Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos el equipo al completo, todavía al completo, mañana será otra cosa, de Madrid Directo. Hay Carlos Honorato, que ya huele a playa.
Me llaman en lavadora, porque no me quedan días sino horas.
Saludo también a mis compañeros de tertulia, Carmen Tomás, Javier Gallego, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Público, que lo del Twitter es público, pero no tanto. Es mejor aquí a la audiencia, enhorabuena.
Sí. Pues bueno, enhorabuena. Enhorabuena por esos buenos resultados.
Pues muchísimas gracias. Pero vayamos al meollo de la cuestión, porque ya tenemos presupuestos. Oye, pero es que esta es una gran noticia. La ley que vertebra el funcionamiento de nuestro país. Lo curioso es que salen adelante con un gobierno socialista, aunque se tramitaron y acordaron con un gobierno del Partido Popular. En fin, son las cosas de la política. Esto es lo que tiene la política, ¿no? O sea que...
Es otra de las cosas raras que hemos visto este último mes y pico, porque es que ya no sé si es un mes y medio.
O si es toda la vida.
No de sé. Todo, de todo y por su orden, todo
parecen
junto.
Años.
Y ya el colmo es que un gobierno socialista trabaje con unos presupuestos del Partido Popular que los ha puesto a caer de un burro. Y ahora, como dijo Rajoy, se los come con patatas.
Bueno, pues esto es lo que hay. Pero mirar a Aitor Esteban, portavoz del PNV, que primero pactó con el PP y luego con el PSOE, ha dicho que está muy contento.
Las inversiones para Euskadi han quedado intactas, tal y como se habían pactado a través de nuestras enmiendas y por lo tanto estamos satisfechos.
Bueno, pues satisfacción, Javier.
El PNV, siempre recordando sea. Aquel dicho de que unos mueven el árbol y otros recogen los frutos, las nueces caídas, pues el PNV está siempre a recoger las nueces. Quien mueva el árbol es lo de menos. Ellos con el cestico ahí abajo recogiendo las nueces.
En este caso, millones.
Y luego es curioso lo que habla Carmen. Unos presupuestos que eran antisociales, a los que se les puso epítetos totalmente descalificativos y se votaron en contra, ahora son defendidos por los mismos semanas después.
Espero que le suban el sueldo a los funcionarios, que le bajen los impuestos, que suban las pensiones, que los policías y los guardias civiles ganen lo mismo, en fin, ahora venga. Y de paso, ¿qué hacen todo eso? Los del 19, que ya están tardando, y el techo de gasto. Claro, venga, no había una emergencia. A ver si la emergencia iba a ser sacar a los, o sea, cambiar a los presos de cárcel, llevar a los catalanes para allá, o sea, pero bueno, vamos a ver, Franco, la eutanasia o la iglesia, que es lo de siempre. Rapidito, otros presupuestos, estos ya están amortizados.
Oye, pero esta es la gran noticia, lo que pasa que claro, de repente vemos esa bronca monumental entre Torra y Morenés, oye, y parece que un poquito se va a negro esta noticia del presupuesto. Acto de Washington, vamos a situar a los oyentes. Acto de Washington. Imagen que nos deja a todos con la boca abierta. Kim Torra diciendo que hay presos políticos. Un embajador de España en Estados Unidos, como es Pedro Morenés, que no puede soportar que se diga algo que no es real, se levanta, rectifica, y Kim Torra lo que le dice es: no me dejes por mentiroso. Y bueno, se lía una que hoy ha tenido que hablar la vicepresidenta del Gobierno dándole la razón a Morenés, el presidente del Gobierno, Sánchez, dando la razón a Morenés, diciendo que ha hecho lo que debía hacer. Hasta ahí todo bien. Hoy había otro acto en Washington, pero ha sido anulado. Yo creo que los americanos han dicho, oye, no, la segunda parte no.
Acto que era una cosa medio folclórica, que les habían casi pedido que no lo politizaran. Pues nada, llega Torra y tiene que hablar de los presos políticos, de la España opresora, de que llevan 200 o 300 años soportando un Estado opresor que les pisa, que no sé qué, sus derechos y tal. Oye, ya hay el embajador de España en Estados Unidos y dice, oiga, pero todo lo que usted está diciendo es falso, ¿qué menos? Y además estaba en un fino inglés, perfecto inglés, y mientras tanto, cuando se dieron cuenta de lo que estaba diciendo y Morenés seguía hablando, estos días ya cantándola no sé qué, organizando una algarada. Es que, por favor, o sea, es que no se puede soportar ya.
Bueno, fijaros, hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que en Quim Torra, por mucho que sea presidente de la Generalitat, no se puede confiar.
Y el señor Torra, cada día que actúa, demuestra que no se puede confiar en él, que no ha vuelto a la democracia, que no ha vuelto al Estado de Derecho y sigue amenazando con otro 1 de octubre. Esta misma semana amenazaba el señor Torra con otro golpe como el que dio el 1 de octubre. Bueno, ¿qué más hace falta para que Sánchez entienda que así no se puede gobernar?
Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha dicho que el embajador lo que hizo fue defender a España.
Yo creo que ayer hubo un embajador en su sitio que defendió a España, y lo que lamento es que el gobierno de España pues haya cesado a ese embajador, ¿no? Y espero que el que le sustituya tenga pues las mismas características y sea capaz de defender a España, y que el gobierno español tome muy buena nota. Muy buena nota, porque parece ser que ahora ya el señor Borrell se ha olvidado de sus discursos en Cataluña, ¿verdad?, en Barcelona.
Esto lo decía Hernando. En las últimas horas, yo creo que hasta el propio Borrell se ha situado al lado de...
Como es lógico.
...de Morenés, ¿no?
Y Sánchez. Sí que está bien traído que, bueno, lo que planteas, Nieves, vamos a ver, Pedro Sánchez, que va a hacer gestos, vamos a hablar luego probablemente del acercamiento ya de los...
presos.
De los,
presos.
A mí, huyo hasta eso de los políticos presos, de los presos que por rebelión están en prisión. Bueno, va a haber gestos, hay gestos ya para dialogar. Bueno, pero es que usted quiere dialogar con este señor. Y este señor, a la primera de cambio, en Nueva York o en Olot, está a lo que está. Y cualquier, volviéndolo de Nueva York, cualquier embajador de España, independientemente del partido político al que perteneciera, o simplemente si fuera un diplomático,
que representa
al reino de España, tiene que saltar ante una afrenta al reino de España, calificándolo de no democracia, de no Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Es algo normal. Algunos dicen, qué vergüenza, nos vamos. No, la vergüenza es que ustedes, que son cargos públicos del reino de España, digan eso, cuando aquí hay una democracia.
De todas maneras, a mí me sorprende, vamos a ver, yo esto de los gestos hoy de todos escandalizados, la vicepresidenta, el presidente... Oye, ayer, en la sesión de control, que me la vi entera, el señor Rufián les llamó, dijo que había catalanes secuestrados en las cárceles de Soto, de Estremeras y tal. Y el presidente del gobierno, estaban sentados el presidente del gobierno, y la pregunta iba para el presidente del gobierno, pero estaba también el ministro del Interior, que no movió una ceja ni dijo nada. Pero es que el presidente oyó eso, que hay secuestrados en las cárceles españolas, y dijo, no, mire, nosotros estamos por el diálogo y la negociación y no sé qué, pero ¿qué diálogo? Pero dile algo por lo menos, digo, oiga, aquí en España
es
no hay
esas
secuestrados
palabras,
en las cárceles.
Lo que pasa
no,
que yo,
no le dijo,
yo
le
creo
dijo,
que a Rufián
pero
le
hoy sí,
la...
¿eh?
No sé qué.
O ayer no, pero hoy Pedro Sánchez ha especificado y ha dicho esto.
No lo he escuchado, pero en todo caso lo que sí que le puedo asegurar es que presos políticos en España no hay. Y nosotros no vamos a utilizar el agravio territorial, no vamos a buscar para nada la confrontación con el gobierno de Cataluña.
Bueno, pero si son ellos los que claro, buscan la confrontación, es que lo tiene equivocado el mensaje.
Sí, yo soy muy escéptico porque se abre de nuevo ese diálogo que tantas veces ha invocado el PSOE y la izquierda para contentar al nacionalismo, integrarlo, y a la vista están los resultados.
Pero si es insaciable.
No, y que estos gestos nunca. Muchas veces, más que síntomas de tender la mano para llegar a acuerdos, que llevamos 40 años así y estamos donde estamos, se entienden por otra parte como síntomas de debilidad muchas veces, claro. Y se aprovechan de eso, y ahí está el problema.
Y además te hemos votado en la moción de censura y tienes que decir todo esto que estás diciendo. Seguramente Sánchez, espero que no le dé nada de lo que pide, pero entonces no hay diálogo, porque el diálogo siempre es hablar entre dos y los dos ceden algo,
claro.
Pero aquí no, aquí Torra es, sí, tú ven a dialogar, que no es dialogar, es, me das la justicia, el estatuto, el referéndum, el no sé qué, ¿qué va a hacer Sánchez? En esa cuando se reúnan y le diga toda esa panoplia de peticiones, ¿ya se acaba el diálogo entonces? ¿Entonces? ¿Ya se acaba la norma, es que ya no hay normalización?
Eso sería un monólogo. O sea,
pues, es que va a ser un monólogo. Bueno. Es que, por favor, no sé, pero ¿cómo va a ser ingenuo Pedro Sánchez, tan ingenuo, que ha habido que aplicar el 155, que hay presos que los han tenido que meter en la cárcel Llarena, que ahora los va a suspender como políticos, que no se van a poder ya ni presentar ni nada a la política? ¿Y se cree Pedro Sánchez que va a dialogar algo con estas personas? Lo que, a no ser que ceda en algo, eso no va a haber diálogo. Entonces,
¿tú crees que hay letra pequeña? ¿Crees que hay letra
pequeña? Que el día después de la reunión, ¿qué nos va a contar Pedro Sánchez? ¿Que se acaba el diálogo? Porque, claro, no le puedo dar lo que me ha pedido. Entonces, pues vaya normalización. Y vaya lo que la moción de censura era para normalizar. Si al día siguiente de la reunión ya no puedes normalizar nada, pues ¿qué hacemos?
Vamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Qué
pues
hacemos?
Sí,
¿qué
claro
hacemos?
Que sí. Bueno, yo voy a refrescar nombres propios. Por ejemplo, para que yo sé que van a salir tarde o temprano. Aparte de Morenés, encontramos un tal Miguel Bosé.
Anda.
Entre los nombres que más salen en los tweets.
Rato, quizás.
También Rato. También Antonio Manuel Guerrero, que para el que no esté muy puesto es uno de los miembros de la manada que se quería sacar el pasaporte. Y tenemos opiniones de los oyentes, claro que sí, sobre esto último que estábamos hablando. Dice Pepe que no se trata de confrontación alguna o entendida como tal, pero sí hay que pararles los pies. Sí hay que pararles los pies. No pueden adueñarse no de Cataluña sino de España entera, que es lo que están haciendo. Dice María, acusó a Morenés de insultarle y llamarle mentiroso. ¿Y qué ha hecho el presidente antes diciendo que el Estado es opresor? No, el presidente no ha dicho nada de eso. Habrá sido el presidente de la Generalitat. Que el Estado es opresor y hablando de presos políticos. Hay que ver la cara dura que tienen. Y Alfonso dice, sin entrar en valoraciones políticas, una persona aguanta las palabras de otra que no comparte para nada y soporta los gestos, cánticos y abucheos de los presentes. El desprecio de quien abandona la sala y el otro, como no le gusta lo que escucha, se marcha de un acto en el que representa a todos los catalanes.
Pues así están las cosas y así vamos a seguir contándolas. Pero ahora de momento una ligera pausa.
Todas las tardes en Onda Madrid, Nieves Herrero. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, creadores de sueño.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Por hablar, además de la política, enseguida les vamos a hablar a ustedes del tema de los actos del orgullo gay, que saben que empiezan hoy. Y a partir de aquí habrá más de 300 actos en la Comunidad de Madrid. Pero se lo vamos a contar enseguida. Por cierto, Jaime de los Santos, concejal de Cultura, va a estar con nosotros a las 5 de la tarde. Está, yo lo he encontrado sereno, pero molesto con la actitud del colectivo, Kogan, que no han vetado al PP y también a... es consejero, es consejero. Han vetado al PP y, por supuesto, también al presidente Garrido. Ayer Ángel Garrido nos decía que todavía confiaba que el viernes, pues, cambiaran, ¿no?, la posición. Hoy también nos decía Jaime de los Santos que está esperando la invitación, ¿no?, que al final, pues, que haya unidad en
esto de vetar, qué mal suena. Pero qué mal. En cualquier manifestación, organización, acto, me parece a mí, aparte que bueno, el PP, más allá de la política del día a día, de la ley que se haya aprobado o no se haya aprobado en la Asamblea, el PP, bueno, pues al movimiento precisamente no está en contra, ni a todo lo contrario. Y el año pasado ya participó en la cabalgata, eso sí, por primera vez, y fue algo llamativo. No entiendo, esto de los vetos, de verdad, me parece que es...
Y la Comunidad de Madrid, como Comunidad de Madrid, es decir, todos los madrileños, hemos participado con gastos importantes de casi 1 millón de euros, lo que cuesta abrir el metro todo el día, todos los días que dura el... O sea, quiero decir que dentro de lo que puede hacer
que
la Comunidad
de Madrid...
Hay un apoyo
explícito.
Y luego hay una subvención a las organizaciones y a lo que es lo que es en sí las fiestas, o sea que no lo entiendo. Y luego parece que ¿cómo que pasa? Que en el Partido Popular son todos homófobos, nadie, no son, esto es como, ya está, como eres de centro derecha, eres homófobo, machista, no sé qué, pero de quitar los clichés ya de una vez, hombre.
Y además, etiquetas
no hay homosexuales en el Partido Popular.
Bueno,
claro, sin ir más lejos, Maroto, que se casó hace un par de años, o sea, y más, te quiero decir, no voy a dar aquí la lista si ellos no quieren. Maroto lo digo porque como se ha casado públicamente,
el propio consejero hoy ha dicho, pero bueno, ¿esto qué es? Por favor, yo que soy gay y he defendido a la comunidad gay, ¿no?
Pero ya no se trata de tu...
No, pero encima es un insulto a los que encima consideran que les están vetando, ¿por qué?
Claro,
solo porque son del Partido Popular. O
es
sea,
que,
pero
es que más allá del sentimiento, el sentido... sexual, religioso, lo que queramos decir, es que hay tantas cosas que no tienen etiquetas. Una de estas, como habéis nombrado, pero la religión, por ejemplo, no ser católico, no ser católico ni es de derechas ni es de izquierdas, y está demostrado en este país. Gustar los toros, es que la derecha, gustar los toros, pondríamos muchos ejemplos de artistas, incluso significados de izquierda.
Picasso, por ejemplo, Picasso.
Ábalos estaba el otro día en la feria
por eso,
de San Isidro,
pero entonces que es de derecha.
No hay que remontarse a Picasso.
Y entiendo a los que no les gusten los toros, lo he llevado a ese terreno para no entrar en el más escabroso de la pertinencia o del sentimiento sexual o religioso de cada uno, que yo lo considero algo muy íntimo. Pero el estar cerca, el entender, el comprender, el tolerar, que España es una sociedad muy tolerante en comparación a otras y tenemos que enorgullecernos de ello, pues ¿por qué tiene que tener etiquetas políticas?
A veces parece que los que piden tolerancia son los intolerantes.
Claro,
Bueno, parece no, a veces es.
Yo espero que rectifiquen, Escuchemos a Manuela Carmena en las palabras cuando se ha extendido esa enorme bandera multicolor precisamente en la plaza de Cibeles. Escuchen.
¡Viva el orgullo! ¡Viva el comienzo de las fiestas del orgullo! ¡Viva Madrid, que es la capital de la tolerancia, la capital de la libertad, la capital del orgullo!
Y Ángel Garrido, hoy el presidente de la comunidad, igual que nos dijo ayer, ha insistido en que deben estar en los actos del orgullo.
No se invita ni a Ángel Garrido ni a un miembro del Partido Popular, se invita al presidente de la Comunidad de Madrid. Y a mí me parece que en un acto tan importante como es el Día del Orgullo, que no pertenece a nadie, ni siquiera a las asociaciones que lo organizan, en ese acto creo que deben estar todas las instituciones.
Pues así están las cosas. Pues,
intolerancia.
Un comienzo...
O sea, tan tolerante.
Bueno, pues vamos a por más temas. ¿O qué dicen nuestros oyentes,
pues,
Carlos?
Mira, dice Patricia, ojalá el mundo no fuera así y no te rechazaran por ser diferente. Espero que algún día ya no haya que luchar por derechos que deberían ser de cada uno. Somos quienes somos y amamos a quienes amamos, no a quien se supone que debemos por una sociedad antigua. Y dice Alicia, hoy 28 de junio se cumplen 40 años de la primera manifestación LGTBI en Madrid. Día para reivindicar libertad, diversidad, igualdad y recordar que los derechos se conquistan movilizándose. Feliz y combativo Orgullo 2018.
Pues ahí está. Y ya les digo que nosotros estaremos esta tarde ahí. Cambiamos de tema antes de recibir a Patricia Reyes Rivera, que pertenece, es diputada de Ciudadanos por Madrid. Pero hablemos, ya que está aquí Carmen, que sabe tantísimo de economía. Caray, ¿no te ha sorprendido, Carmen? Y a Javier también se lo digo.
Que sé menos, menos.
No, que, no, hombre, no, no, y tú como sociólogo.
Carmen sabe mucho de economía.
Como sociólogo, oye, a mí me impresiona ver a Miguel Bosé ahí, lista, en esta lista de morosos. Ya estamos con la... no sé, con nombres propios que hacen,
bueno,
que, no sé.
Vamos a ver, mucha gente se empeñó en que Hacienda publicara la lista de los que más deben Hacienda, pues ahí la tenéis. Luego
no querías,
ya
no querías...
los miembros,
pues
ya allá cada uno.
83 páginas de PDF,
claro,
que me he estado mirando esta mañana.
¿Qué se creían, que iban a ser todos de fachas? Pues no, hay de todo. Hay gente que tiene una deuda, pues como vos sé, de casi 2 millones de euros... Hay otros que deben ya, bueno,
200 millones.
Mario Conde, que es un clásico, que yo lo que digo es, si es un clásico, pero ¿por qué no paga ya todo lo que debe para salir de la lista? No, es que lo que me choca a mí de la lista de morosos es que de un año para otro
va
están los, no, pero están los mismos que deben lo
pero
mismo.
Eso pasa también en nuestras casas, en los vecinos que salen cuando,
bueno, pues esos van
hacemos,
de bien, sí, van de bien
y de
más,
año en año aparecen los mismos nombres.
Sí, es verdad.
Pero claro, se empeñaron la izquierda en que se publicara la lista, pues toma, ahí la tienes, la lista de, sí, morosos.
Ya. Hablábamos antes de la tolerancia y de la coherencia. Y cuántas veces muchos que etiquetan, pues eso, los defraudadores son todos así,
de
con este corte. Bueno, pues de pronto hay por ahí sorpresas que hacen ver que la vida no tiene colores, que el comportamiento humano no tiene colores. Oye, en los papeles de Panamá pues salió un tal Almodóvar.
Ya,
que también sorprendió,
que se
por ejemplo.
Y no quiero
caer yo tampoco en la etiqueta. Es decir, que todos tenemos que ser consecuentes.
Por cierto, Bosé reside en Panamá.
Uh-huh. Es que...
De todas maneras, Nieves, una cosa es ser moroso.
O sea, que no quiere decir nada.
Oye, pero una
tú
cosa
puedes
es ser,
recibir, ¿no?
Una cosa
donde
es
quieras.
Ser moroso y otra cosa... O sea, ser moroso quiere decir que tienes un litigio con Hacienda... y que Hacienda te reclama ese dinero, pero que a lo mejor Bosé lo tiene recurrido a los tribunales, como tanta gente,
¿no? Claro,
y a lo
claro.
mejor resulta que de los 2 millones se convierten en 4 o se convierten
de
en 500.000.
Nació,
o sea,
en Panamá, Miguel Bosé.
Nació en Panamá, sí. Ya, estaba.
Pero fue
por casualidad, porque estaba su padre toreando por ahí.
No, pero cuando le reclaman ese dinero, es porque viviendo en España el tiempo suficiente que hay que vivir para pagar aquí tus impuestos, pues no pagó lo que Hacienda cree que tenía que pagar. Sí. Entonces tienen un litigio. Eso quiere decir que eres moroso. No quiere decir que no se vaya a resolver, ni que lo vayas a pagar, ni que a lo mejor Hacienda, el tribunal falle a tu favor. No suele, en fin, eso no suele pasar, pero todo es posible.
Ahora,
o sea, te quiero decir que vamos a distinguir también lo que es ser moroso, porque
sí.
puedes tener un litigio y después ganarlo.
Sí,
pero hay empresas constructoras que llevan...
Pero es que esas, claro, te das cuenta que petaron todas. Entonces todas están en quiebra, quebraron, y eso es
y,
una deuda
en una empresa se
que
puede
no, se
entender
va a
más.
No se va a recobrar nunca.
Pero lo que planteabas antes de los nombres, hay nombres que se repiten, por ejemplo el de Mario Conde.
Mario Conde, ¿no? Es un clásico.
Pero también, qué sorpresa, es decir, ¿qué falla en el sistema para que esa morosidad perpetua permanezca y no pasa nada? Porque encima, oye, tan ancho.
Porque lo tiene recurrido y el Tribunal Económico Administrativo igual tarda años en
pero no solamente es un asunto judicial, es un asunto también de cierta ingeniería fiscal que hace que usted, aunque se le descubra los colores y se le caigan las caretas, luego, pues bueno, tan ancho por Castilla.
Ya, pero si tú reclamas, pues después tendrás que esperar a ver qué ocurre.
Oye,
con
pues
la
reclamación. Si yo tengo una pequeñita deuda con Hacienda, se me pasa una multa, Carmen.
Porque tú
si
no
yo reclamo.
Una legión de abogados.
Si yo, claro. Eso voy yo cuando hablaba de ingeniería fiscal.
Te retrasan.
O sea,
los
yo una
plazos,
multita,
te van
una
pidiendo...
multita. La rapidez con la multita que se me ha olvidado pagar, no te preocupes, que en mi caso es, vamos, matemática.
Te lo quitan de la cuenta, es más.
Tenemos ya entre nosotros a nuestra invitada, Patricia Reyes Rivera. Saludos, gracias por estar aquí. Es abogada, política, secretaria cuarta de la mesa del Congreso de los Diputados. Su cara, ustedes la conocen sobradamente, sale siempre cuando hay un orador. Yo la veo, usted. ¿Vale?
Bueno, se me ve mucho, yo creo, en la parte de la mesa del Congreso, pero sin hablar. La última vez sí que en la anterior sesión de control hice una pregunta que ha salido, creo que en bastantes telediarios y en diferentes programas. Será por eso. Pero bueno, y también llevo todo lo que tiene que ver con mujer y el colectivo LGTBI, con lo cual se suele hablar mucho de ello también.
Claro que sí. Diputada de Ciudadanos por Madrid, forma parte, como acaba de decir, de la directiva del Partido Naranja, siendo la responsable de las áreas de mujer y LGTBI. Vamos a hablar con ella después de esto.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Y eso no es chantaje, eso no es nada que no sea aritmética parlamentaria, y tienen que entenderlo.
Justo es lo que me preocupa, es decir, pero no por lo que se habla internamente, que internamente sí que hablamos de la crisis de Madrid, me preocupa por lo que se habla externamente, lo que decía al principio.
Y eso no lo va a cambiar nadie, afortunadamente para nosotros. Pues vamos a seguir en esa línea y sobre todo denunciando los incumplimientos y las promesas hechas ya por segunda o tercera vez que luego nos...
Aquí todos somos interinos, los 129 que nos sentamos aquí, porque nos examinaremos dentro de un año. Lo que hay que hacer es que este año sea muy positivo a los madrileños desde el punto de vista de la gestión.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pues los próximos minutos los vamos a compartir con Patricia Reyes Rivera. Ya les hemos presentado, es diputada por Ciudadanos. Y antes de nada y antes de entrar en la actualidad, yo quiero que ustedes sepan que Patricia ha estado peleando desde hace tiempo pues por la gestación subrogada, ¿no? Ha comentado muchas veces que hay un debate que se debe, en fin, encarar, que no se puede esconder, que los viejos partidos, dice Patricia, que ni están siendo valientes ni saben cómo afrontarlo. Cuéntenos, porque estamos hablando de una realidad que poco a poco parece que se va imponiendo, ¿no? Pero cuesta mucho llevarla al Congreso de los Diputados, ¿no, Patricia?
Justo, Nieves, lo que has dicho tú es una realidad frente a la cual no podemos cerrar los ojos, porque está creando muchísimos problemas. Aquí se ha declarado, tenemos una ley de técnicas de reproducción asistida que declara nulos los contratos de gestación por sustitución o gestación subrogada, pero resulta que mucha gente sale de nuestras fronteras porque tienen ese
dinero,
deseo de tener hijos, exacto, porque tienen dinero, y hay gente también que no tiene tanto, pero que se hipoteca hasta las cejas para poder cumplir su sueño de ser padre o de ser madre. Ahora mismo, cuando vuelven, se encuentran con muchísimos problemas a la hora de registrar
alegales,
a sus hijos.
¿No?
Estar en una situación alegal, porque declaran nulos los contratos, pero nada más. Y aparte, no se puede prohibir, porque no podemos poner puertas al campo. Y la gente, tú no puedes evitar que la gente salga fuera y firme un contrato de gestación subrogada y
O sea, los llamados vientres de alquiler, ¿no?
Bueno, a mí es no que me esa gusta palabra nada es fea, utilizar ¿no? esa terminología frase. Porque tenemos que tener en cuenta que ya hay muchos niños que viven en este país que son fruto de las que han venido a este mundo a través de la gestación subrogada. Y cuando van, esos niños van al colegio y pueden sufrir acoso. Y es muy peligroso utilizar esa denominación porque además no es así. Para empezar, las mujeres que lo hacen no son ningún vientre, son mujeres, personas con cerebro también. Y me parece una terminología que debemos erradicar, desde luego, además que se ha creado, lo han intentado introducir precisamente para generar rechazo ante esta técnica de reproducción asistida que está considerada ya así por la Organización Mundial de la Salud.
¿Hay algún país europeo que ya admita la
el Reino Unido, Portugal también? Nosotros, nuestro modelo es el canadiense, el modelo que hemos planteado en nuestra proposición de ley, aunque, bueno, la ley, por supuesto, es mejorable. Hay unos trámites parlamentarios y admite enmiendas. Nosotros, cuanto más garantista sea, muchísimo mejor.
¿Y qué dice Canadá con respecto?
Canadá establece un modelo altruista donde no hay una contraprestación económica. Simplemente habría una compensación por los gastos que pueda suponer ese embarazo para la mujer que decide hacerlo. Se asegura que esa mujer tome la decisión con total libertad, tiene que haber sido madre previamente para que sepa lo que es gestar y lo que es ser madre también. Y bueno, otra serie de requisitos que bueno, no sé si quieres que te los cuente todo con detalle, pero en definitiva es garantista y altruista.
Y altruista. ¿Y estamos en qué situación está ahora este planteamiento que ustedes hacían a la Cámara?
Nosotros hemos presentado la proposición de ley y hay que debatirla. Para eso la tenemos que llevar al Pleno del Congreso, y nosotros tenemos un cupo determinado. Somos 32 diputados y tenemos menos cupo que el Partido Socialista, el Partido Popular o incluso Podemos. Entonces, cuando nos llegue el cupo, la hora pues se debatirá. Tuvimos cupo hace dos plenos y presentamos nuestra ley de precariedad laboral porque considerábamos que era una prioridad frente a esto, frente a la gestación subrogada, pero seguramente antes de que finalice el año lo debatiremos, porque estuvo en el Congreso, estuvo en una comisión, además a petición del Partido Socialista, estuvo el director general de Registros y Notariados y casi nos suplicó a todos los diputados que estábamos allí que reguláramos porque a ellos les estaba generando unos problemas terribles.
Claro. De todas formas, ¿qué dice el Partido Socialista, el gobierno ahora? ¿Le tienen a su favor? ¿Está en contra? ¿Qué dice el PSOE?
Pues parece ser que está en contra. La ministra, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, los denomina vientres de alquiler. La primera entrevista que dio, nada más ser nombrada, hablaba precisamente de los vientres de alquiler, que su prioridad era abolir o prohibir la prostitución, y también hablaba de la gestación subrogada, además haciendo una especie de equiparación, lo cual me parece terrible y está causando mucho daño a muchas familias y muchas personas. Parece que ahora mismo está en contra, pero yo conozco a diputados del Partido Socialista y, bueno, y otros cargos públicos que están a favor de regular la gestación subrogada. Ha habido un debate importante incluso con las juventudes socialistas. Me imagino que todos habréis visto un vídeo que hay por ahí. Las juventudes socialistas abuchearon a Carmen Calvo precisamente por hablar de vientres de alquiler. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar, qué criterio tomarán a la hora de votar, porque el Partido Popular había acordado que iba a dejar libertad de conciencia a la hora de votar y no sabemos muy bien qué pasará.
Antes de pasar a otros temas, como el asunto del orgullo, que hoy empieza, que hoy vamos a asistir a esa manifestación, se cumplen 40 años de la primera manifestación reclamando derechos para el colectivo LGTBI. Pero pedía a Carmen la palabra y Javier.
Yo reconozco que no tengo criterio todavía formado sobre este asunto, de verdad. Es que no consigo formarme todavía un criterio. Con lo que tampoco estoy de acuerdo que acabas de decir, que esto ya está en los viejos partidos. Yo creo que es una cosa muy individual. O sea, no tiene nada que ver ni con el partido ni con la ideología, como acabas de decir ahora mismo. Por ejemplo, los hay dentro del PSOE gente y dentro del PP también hay gente. O sea, no es una cuestión de partidos. Y entonces te quiero preguntar en ese sentido. ¿Tenéis datos de qué es lo que dice? Que a mí me importa un rábano lo que diga el PP, el PSOE o tal. ¿Qué dice la gente? O sea, cuando a los españoles les han preguntado sobre este asunto, ¿cuál es el último dato que hay? ¿Cómo está la sociedad española frente a este asunto? Porque eso sí que es una una opinión individual de cada ciudadano, no de lo que diga el partido, que no sé lo que es, pero es una cosa que lo tienes tú que entender personalmente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen, lo has dicho bien tú. De hecho, los partidos han ido cambiando. Al principio estaban a favor, tanto creo que el Partido Popular, el Partido Socialista, incluso Podemos estaba a favor. Ahora han cambiado un poco la postura, depende de las personas que estén, digamos, llevando la voz cantante en ese momento. Y es verdad que es normal que tengamos prejuicios. A mí también me pasó, porque al principio yo no tenía ni idea de lo que era la gestación subrogada. Había oído hablar de los vientres de alquiler y ya ese término te produce un rechazo total. Pero empecé a conocer familias, vi cómo eran los procesos y te das cuenta de que no es lo que tú crees.
Pero en algunos países sí hay granjas incluso.
Cierto.
Y eso da un poquito de yuyu,
pero precisamente por eso, Carmen, hay que regular, porque en esos países no hay una regulación garantista. Y ahora mismo lo que tenemos es tal hipocresía, que ahora mismo existen clínicas que te ofrecen paquetes low cost y que te llevan a esos países donde verdaderamente se está explotando a muchas mujeres. Si todos empezamos a regular, todos los países denominados desarrollados, empezamos a regular, yo creo que se establecer, o sea, que la gente dejaría de salir, vale, a esos países donde y tendrían mayor conocimiento.
¿Qué pensamos los españoles?
Los españoles en su gran mayoría, yo he visto algunas encuestas, no recuerdo, no quiero meter la pata, no recuerdo qué periódico fue, pero yo vi una encuesta que alrededor del 70% de los españoles estaban de acuerdo. Hay que conocer, es fundamental, pero claro, hay gente que se niega en redondo a abrir el debate, pues eso, utilizando esos términos y contando cosas que llevan a error. Entonces, hay que explicar un poco cuál es la verdad y conocer a estas familias.
A ver, Javier.
Hombre, yo, desde el punto de vista de sociólogo, las encuestas en asuntos tan complejos como este son muy difíciles, porque hay que estar muy informado para tener una opinión. Y los que estamos intentando estar informados, yo estoy contigo. Yo sobre esto tengo muchas dudas. Incluso me decanto más, y es la pregunta que te quería hacer. Estoy de acuerdo, es una realidad social, está en la calle. La falta de regulación tiene aparejado mucho problema. De acuerdo, algo hay que hacer, no se puede estar mirando. Pero desde el punto de vista ético y moral, y ya la pregunta es a una mujer como tú. En el fondo no es alquilar por dinero la maternidad, que es mi gran duda. Yo por eso estoy más cerca de estar en contra de todo esto. Necesidad de ser padres lo tienen muchas personas y algunos no llegan nunca a serlo. Pero por esa necesidad, entrar, mercantilizar la maternidad, a mí me chirría mucho.
Para empezar, no es mercantilizar. Nuestro modelo, al menos, no es así. No es mercantilizar.
Pero al final hay una mujer que por un interés económico...
No es interés económico. No lo hace por altruismo. Pero nosotros pretendemos regular para que nuestro modelo no sea así, desde luego.
A mí me falla ahí
lo del altruismo, yo no lo veo.
De todas maneras, hablamos...
Hay a veces familias, quiero decir, cuñadas que echan una mano...
Bueno, pero serían a lo mejor casos...
Sí, no, pero quiero decir que no siempre veamos al tío Gilito por ahí detrás.
Es que el tío Gilito está en tantos sitios. Está en tantos sitios.
Es cierto, claro. Y quien hizo la ley hizo la trampa.
Y sobre
también,
todo, Patricia, en el extranjero. Tú tendrás casos aquí, probablemente,
hombre,
y con
Estados
razón.
Estados Unidos es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. En Estados Unidos sí que hay contraprestación económica, pero en principio lo que te digo, ese no es nuestro modelo. Y luego hablamos de maternidad, es que es cambiar nuestros esquemas mentales completamente. Y es complicado, y digo, a mí me pasó hasta que no empecé a conocer, no supe realmente, no me di cuenta de que estaba llena de prejuicios, no prejuicios, es que estamos acostumbrados, la que es madre... gesta también, a no ser que tu hijo sea adoptado, pero la que es madre, gesta. Entonces, disociar la maternidad de la gestación es muy complicado. Pero, en este caso, las mujeres que lo hacen, por eso tienen que haber sido madres previamente, tienen que saber lo que es, lo hacen por diversos motivos con los que me he encontrado yo, incluso en Estados Unidos, que cobran, lo hacen básicamente... Los motivos que les mueven son motivos altruistas, pues porque han tenido... yo he conocido un caso que ya había tenido cáncer, había estado con un tratamiento de quimioterapia, pensaba que no iba a poder ser madre nunca, al final pudo serlo y ayudó a otras personas, porque esto hablamos siempre de solo de parejas homosexuales que quieren ser padres, pero no son solo parejas homosexuales, son muchas mujeres, el 70-80% son mujeres que no pueden concebir por uno...
Pero precisamente cuando has sido madre, Y te ponen aquí al niño, o sea, y no ver al niño, o sea, no sé, es que no...
Hay algo que yo también, ahí me chirrían muchas cosas.
Dice, una mujer que no ha sido madre, pues no tiene ese, no ese sabe lo que es eso.
Ese sentimiento maternal,
que
¿no?
Es que me lo traigan ya, claro. Y que te lo ponen aquí, y cómo luego lo sueltas, o sea, ¿sabes?
Pero porque sin duda no, hay un debate, ¿no?
Claro, sí, no, falta información, falta formación.
Y que debe
formación.
Haber un debate, o sea, que por el hecho de que no se trate este tema, no quiere decir que no exista.
Que hay cosas... Precisamente
yo estoy
como
segura
madre
que tú cambiarías
costaría,
de opinión cuando como... conocieras, cuando vieras casos. A mí también sí, me posible, pasaba. Posible. Es justo el sentimiento que tuve yo también. O sea, pensar cuando te ponen a tu hijo aquí, que no es tu hijo, pero es que por eso, previamente, esa mujer tiene que saber que no es su hijo, que va a ayudar a otras personas. Está, tiene una relación con esos padres muy fluida.
Es difícil, pero...
Es muy difícil, estoy de acuerdo, y es un debate muy complicado. Pero lo que es cierto es que es una realidad que está ocurriendo y que hay que regularla de alguna manera. Pienses, estés a favor o estés en contra, pero hay que regular.
Desde luego. A ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues...
Tengo mucha curiosidad.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Luego déjame ser coche escoba porque tengo de los otros temas que han ido saliendo en la tertulia. Dice Alberto que él no ve nada de malo en que una mujer cobre por el trabajo de cuidar y parir el bebé de otro. Donde hay un político, hay obsesión por meterse en la vida de los demás. Bueno... En la opinión de Alberto. Marta dice, para esas personas que no pueden concebir de forma natural, siempre existe y ha existido la adopción. Un niño no es un objeto de mercadeo ni algo a cosificar. Y luego hago el coche escoba.
Vale, Patricia pedía
sí,
la palabra.
Lo de la adopción, estoy de acuerdo. Es diferente, no es lo mismo ser padre por tus propios medios, porque puedes adoptar, porque también las mujeres y hombres que pueden ser hijos, que pueden ser padres o madres, tienen la posibilidad de adoptar, aunque pudiesen tener hijos biológicos. Es diferente. Pero sí que es verdad que las adopciones, eso es otra batalla que tenemos nosotros desde Ciudadanos. Las adopciones en nuestro país están completamente bloqueadas. Y no lo sabe la gente hasta que no tiene un caso cercano. Están completamente bloqueadas desde el año 2015, que salió la ley de protección, se aprobó la ley de protección de la infancia, que trajo muchas cosas buenas, pero que no tiene desarrollo reglamentario. Y estamos pidiendo que por favor se desbloqueen también.
O sea, desde el 2015 nadie
ha hecho un reglamento. Estamos detrás de ello. Que claro,
pero nadie está adoptando desde el 2015.
Bueno, sí, pero con procesos, la gente que ya se había inscrito anteriormente, pero ahora, por ejemplo, tú llamas en la Comunidad de Madrid, yo lo hice, llamas y preguntas a ver si hay alguna lista, dices que quieres adoptar, si hay alguna lista pues, donde apuntarse, y te dicen que lleva 2 años cerrada. No te puedes, una adopción nacional, y de las adopciones internacionales están casi todos los países, se han ido cerrando muchos países y no se abren otros nuevos, con lo cual están ahora mismo, yo tengo...
¿Por qué?
Pues porque no se hace ese reglamento que ayude a que se abran más países, la internacional y la nacional, porque, bueno, primero hay una fase de acogimiento que establece la nueva ley y como no se ha hecho el reglamento, ahora mismo no están claras las competencias pasaban de comunidades autónomas al Estado. Hay un jaleo tremendo con esto. Y esto es otra cosa que hay que poner en marcha cuanto antes.
Sí. Por
porque
favor,
hay mucha gente,
claro.
También hay que decirlo, hay mucha gente que acude a la gestación subrogada porque no pueden adoptar.
Claro,
claro, claro.
Esto también hay que trabajar en ello.
Nos quedan 12 minutos. Queremos aprovecharlo porque usted lleva muchas cosas. Me gustaría hablar de esa propuesta de ley de conciliación, de igualdad, de apoyo a las familias, registrada en el Congreso precisamente por su partido. Y de hablar de los permisos de paternidad. Así que, a ver, ¿por dónde empezamos? Por los permisos.
Pues, bueno, nosotros desde Ciudadanos teníamos esto como prioridad desde el principio. Consideramos que hay que igualar los permisos de paternidad a los de maternidad porque, al fin y al cabo, es algo que va en contra del artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad. Hemos conseguido...
Pero ellos no tienen los niños...
Ya, cierto,
también
no,
ser
bueno,
igual.
Pero no vamos a quitarle cuando, derechos a la mujer.
A ver cuándo se inventa.
A ver cuándo espabiláis.
A ver, claro, no vamos a quitarle derechos a las madres, no se le van a quitar derechos, pero sí que es cierto que tenemos que, yo soy, te lo dice, una madre divorciada con la custodia de su hija, pero sí que es cierto que tenemos que intentar fomentar la corresponsabilidad y que los hombres también se hagan cargo de sus hijos. Entonces, nos parece básico, no vamos a quitar derechos a las mujeres, al contrario, vamos a aumentarlos. Hay que aumentarlos, tanto los de paternidad como los de maternidad. Y nuestra propuesta es, bueno, hemos conseguido a través de los presupuestos generales, que solo hemos pactado con el Partido Popular, conseguimos que se hayan aumentado a 5 semanas con estos últimos presupuestos y hay una semana más que esperamos que se ponga en marcha, porque Podemos ayer planteó esta ley como si el martes, creo que lo debatimos, el martes como si fuera algo de ellos, pero nosotros también llevamos trabajando muchísimo tiempo para equiparar y aumentar los permisos. Nosotros establecemos hasta 34 semanas en nuestra ley para equipararnos al resto de los países europeos que van a, bueno, que van por delante en todo lo que tiene que ver con conciliación. También es necesario ayudar a las empresas para que se puedan permitir dar esas bajas, para que fomenten la conciliación, y tenemos una serie de incentivos, nuestra ley lleva una serie de incentivos para las empresas para que puedan contribuir a esa conciliación con responsabilidad, también flexibilidad de horarios dentro de, o sea, si es posible, vamos, llevamos un paquete importante con flexibilidad,
o sea, que
de
ya
horarios de...
Este año 5 semanas se pueden coger
ahora con el
a ver qué hace Sánchez
con los presupuestos,
a ver qué hace el señor Sánchez, cómo ejecuta los presupuestos. Hoy mismo los hemos
aprobado
y va una partida para esa semana más que queda por aumentar, bueno, queda más, pero esta semana más debería de ponerse en marcha ya para este año.
Entonces son 5 semanas
para el padre.
Para el padre.
Partimos de 15 días porque...
Pero se las puede coger o se las tiene que coger sí o sí, porque luego está el que hay padres que están renunciando a cogérselo porque todavía en las empresas no está muy bien visto.
Eso es cierto.
¿Y consecutivas o simultáneas?
A ver.
Porque es importante también que sean flexibles, porque, por ejemplo, yo para...
Ese es nuestro modelo,
¿para qué querría yo que se esté conmigo si a lo mejor lo que necesitamos es un tiempo en el que, yo qué sé, que viene un catarro, que el niño se pone malo, que hay que llevarlo al médico, y entonces ya no tienes días ni tienes tiempo, y estamos otra vez en las mismas, o sea, para... Muy bien, hemos estado 5 semanas cada uno juntitos, ay, qué bien, con el niño... Y resulta que luego, cuando realmente hay días en que lo necesitas, ya no estás ninguno.
Bueno, nuestro modelo es flexible, precisamente por todo lo que estás explicando tú y porque hay que dejarle un poco de libertad a la pareja también. Nosotros planteamos 10 semanas intransferibles para uno y para otro, pero se pueden coger al mismo tiempo o no. Depende, también esto hay que negociarlo con la empresa, lógicamente. Y luego otras 10 semanas... Que no son intransferibles, donde la pareja decide quién se lo coge. Pero llevamos un bonus, que esto es algo nuevo, no ha planteado ningún partido. Esto se hizo en Suecia y funcionó mejor que hacerlo todo intransferible directamente. Llevamos un bonus por corresponsabilidad, y en el caso de que se lo cojan mitad y mitad, da igual que sea al mismo tiempo, o uno antes, otro después... En caso de que se lo cojan a mitad y mitad, tendrían 4 semanas más, porque nosotros creemos que se funciona mejor así, con incentivos, para conseguir esa corresponsabilidad. Ese es nuestro modelo. El modelo que ha planteado Podemos, que bueno, ahora está abierto a enmiendas también, se ha admitido a trámite, eso es importante decirlo, que parece que ya se ha aprobado y que todos los padres y madres de este país van a tener los permisos. No, todavía no. Ahora, eso lleva sus trámites parlamentarios y... se abre un periodo de enmiendas, de comparecencias, y habrá que ver cómo se queda esa proposición de ley.
Claro, cómo queda al final. Pero
lo
todo
de
ello hace...
es verdad que hay una parte, perdona que no lo he dicho, una parte que tienen que cogerlo al mismo tiempo.
Claro, claro. Es que si no, me parece que al final sería la mujer la que nuevamente tendría que hacerse cargo y, o sea, yo creo que es que sí o sí... Debe ser hombre y mujer. O sea,
claro.
Es que si no, ¿dónde está la igualdad, no? Lo digo para que no nos penalicen en los trabajos. Me da la sensación.
Sí, sí. Me parece, desde que ha llegado Patricia, fíjate, estamos hablando de la maternidad subrogada.
Uy, sí, sí, hemos hablado de todo.
La adopción. No, pero ya verás, de la adopción, de la conciliación laboral o la maternidad, etcétera. Asuntos de verdad importantes para la gente.
Llevábamos tiempo.
Son los reales que importan en la calle a la gente que tiene un problema para ser padre o que no concilia bien. Y es cambio en política. Pasamos el tiempo hablando del Valle de los Caídos y de Franco, de esto, de lo de arriba y de lo de abajo. Esta es la pena que siento yo, porque este ratito de radio estamos hablando de lo que verdaderamente importa en la calle.
Hombre,
del día a día de muchos ciudadanos.
De lo que nos afecta a nosotros,
como padres, como madres, como quieren ser padres. Bueno,
Y tenemos que empleo, que, claro, es que al final es tu calidad del empleo.
Eso es.
Tu nómina, porque claro, luego viene pues que el empresario no sé qué, te baja por aquí, te sube por allá, no te contrata o te despide.
Claro. Y algo muy importante también, el sostenimiento del estado de bienestar, porque al final la natalidad está bajando.
Es que todo está relacionado. Al fin y al cabo hay un denominador común en todo lo que estamos hablando. Y mi conclusión final es que, bueno, pues en política, y quizá los medios también entramos en eso, ¿no? Perdemos mucho tiempo hablando de otras cosas no tan importantes, y luego lo que tú has puesto de manifiesto, todos estos problemas, falta que haya reglamentos,
que
haya una ley. Claro. O sea, al fin y al cabo luego no se concreta, no se hace ese reglamento, esa ley que ayude a tantas
queda
personas.
Queda el cohete, ¿no? Y lo hemos sacamos y todos.
No es una crítica a Patricia, pero es una crítica a los
también,
políticos.
Porque
¿no?
yo estoy ahí, pero es verdad, a mí me desespera porque a veces salen noticias y la gente te dice, oye, la ley de autónomos, ¿qué habéis hecho? Pues que está ahí, que no se pone en marcha, no la ponen en marcha, pero ya se ha debatido, se ha aprobado.
Está súper aprobada,
claro,
pero nada.
Claro, es que, y al final estamos contribuyendo a engañar a la gente y cuesta explicarlo, tenéis que hacer.
Patricia, tienes que coger fuerzas, ¿eh? Tienes que coger fuerzas. A ver qué nos dice.
Bueno, a ver, lo prometido. Pedro, es que nos ha escrito un correo larguísimo, yo resumo. Hace unos años devolví por un descuido el recibo de autónomos. La primera y única vez en 20 años. Al mes me vino una carta con un recargo de 50 euros sobre los 250 que se pagaban. Todo indignado, dije que ya lo pagaré cuando... y que otros no pagan y estas cosas. Bueno, al cabo del tiempo me llegó una carta de la Seguridad Social diciéndome que si en 20 días no pagaba, me embargaban. Y además de los 50, otros 8 de interés. Me tragué mi indignación y salí corriendo al banco a pagar la deuda. Ahora que alguien me explique cómo esta gente, la de la lista de hoy, ha acumulado deudas de millones y a los dos meses no les han embargado. Esta es la historia de Pedro.
No, si muchos tienen embargadas sus casas, ya, ¿eh?
Pues él lo pregunta. Y José Carlos, hablando de lo del orgullo, dice, el PP no entiende por qué le han vetado en la manifestación del orgullo. Y José Carlos explica, dice, el año pasado firmaron una serie de compromisos para ir a la manifestación que se han saltado en el Congreso y el gobierno regional no ha ejecutado la ley transregional. Esto dice José Carlos.
Pues me interesa mucho la opinión de Patricia. ¿Cree que en la manifestación del orgullo deberían estar todos en ese acto o le parece bien que Kogan diga no, PP ni presidente de la Comunidad de Madrid no deben estar aquí?
Bueno, yo sinceramente además he hablado con ellos. Con todo el respeto a la decisión que han tomado, yo creo que esto cuanto más transversal sea, muchísimo mejor para todos, porque estamos hablando de derechos de todos. Entonces, sí que es verdad, no entiendo muy bien que hayan tomado esta decisión, creo que deberían estar todos los partidos políticos, pero lo que están diciendo del manifiesto es cierto. El año pasado se firmó una serie de compromisos, todos los partidos políticos lo hicimos, y bueno, estamos tramitando una proposición de ley en el Congreso y la idea era que todos facilitáramos que esa ley saliera adelante. Todos lo hemos hecho, pero el Partido Popular presentó una enmienda y todavía esa ley está tramitándose y llevará mucho tiempo. También otros la están bloqueando, o sea que no solamente, no creo que sea solo
¿qué otros? ¿Qué otros?
Bueno, algunos pues han hecho muchísimas enmiendas. Nosotros también hemos hecho enmiendas, ¿eh? Nosotros también hemos hecho enmiendas porque es verdad que había cosas en la ley que yo lo expliqué también, que eran inconstitucionales.
Está en tramitación.
Está en trámite y llevará mucho tiempo, que también hay que explicarlo a la gente. Puede llevar igual un año más.
O sea, hacer una ley
es complicado. Nos reunimos ahí.
El año que viene
esto es como el pacto de Estado contra la violencia machista. Nos reunimos ahí y nos tiramos los trastos a la cabeza. Tendríais que ver cómo funciona.
Me encantaría verlo por un agujerito, la verdad.
Discutimos mucho y hasta que sale adelante pues un párrafo concreto, igual estamos debatiendo, no sé, 5 horas.
Claro, porque son leyes de enorme trascendencia, claro, ¿no? Digo yo. Pero también necesarias, así que, en fin, les pido que cojan carrerilla, ¿no? Que cojan carrerilla. Patricia, ha sido un placer tenerla aquí.
Igualmente.
Hemos
encantada.
Pasado de puntillas por la violencia de género, porque también sé que es el área que usted lleva. Uh-huh. Y aquí sí que queda mucho
eso
camino.
Es otro. Tenemos un pacto de Estado desde septiembre de 2017, se firmó, y no se ha puesto en marcha. No lo ha puesto en marcha a partir Partido Popular, pero el Partido Socialista no he visto tampoco que haya hecho ningún gesto todavía. Presentar una proposición de ley en el Congreso que era una medida que ya estaba incluida en el pacto. un poco absurdo, la verdad, porque ahora lleva sus trámites. Si ya está en el pacto, deberían de ponerla en marcha cuanto antes.
Debe ser un poquito desesperante, ¿no?
Sí, un poco, la verdad. Yo que no estaba en política, que llevo poco tiempo en política, desde el año 2014 o 2015, pues sí, la verdad es que
señores,
es desesperante.
Venga.
Estamos discutiendo.
Por ser un poquito malvado, le puedo preguntar...
Es que quedan 20 segundos.
Rápida.
¿Sí o no?
¿Te ves encabezando alguna lista para las próximas autonómicas o municipales?
No, yo sé por qué lo dices, pero no me veo encabezando ninguna lista. Porque yo creo que ya las tenemos
no
cubiertas y las autonómicas por ahora.
Bueno, Patricia Reyes Rivera, gracias de verdad, secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, diputada de Ciudadanos, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
Carmen, Javier,
hasta
la semana que viene.
Hasta otro día.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Enviado a prisión sin fianza, el monitor detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de abusos sexuales cometidos con más de 10 niños de entre 8 y 12 años procedentes de Madrid y que asistían a un campamento de verano en la localidad de Hornillos de Eresma, en Valladolid. Los menores se encontraban en ese campamento de verano, el trasto organizado por la empresa privada Campa Ocio y Tiempo Libre. El caso ha provocado mucha consternación en este pequeño municipio de 200 habitantes, cercano a la localidad de Olmedo, en Valladolid, donde es la primera vez que ocurre algo así, como explican los vecinos.
Hombre, pues claro, estamos todos. Además, es que tenemos niños como yo, que vivo en el pueblo y tengo dos niños empadronados, pues se pasa mal. Estamos acostumbrados a esto.
A ver, nosotros conocíamos a todos porque teníamos el bar, pero claro, yo ahora no te sé decir cuál de ellos es, porque nosotros preparábamos la fiesta de los niños en el bar y los niños frecuentaban el bar con los monitores, pero son muchos monitores los que estaban, yo no sé ahora mismo quién es.
El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, espera que la organización del Orgullo Gay rectifique e invite al presidente de la comunidad, Ángel Garrido, a participar oficialmente en los actos centrales del sábado 7 de julio y ha negado que el gobierno regional haya chantajeado con eliminar el patrocinio de 150.000 euros que la comunidad aporta a este evento. Declaraciones a Onda Madrid.
He escuchado que, al parecer, consideraba que había habido algún tipo de amenaza respecto a una subvención, y quiero que eso quede claro, que es absolutamente falso, que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha hecho ningún tipo de declaración a ese respecto, y que la única subvención que está de hecho cerrada y que es de 150.000 euros es con AEGAL, que bajo ningún concepto desaparecerá ni se aminorará. Ni nadie de la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que es quien la cursa, lo ha siquiera insinuado.
El Ayuntamiento de Madrid planea cerrar la incineradora de Valdemingómez en 2025 y reducir a la mitad en 2022 la incineración de residuos en la planta de gestión. Para lograr este objetivo de acabar con la incineración previamente, toda la ciudad debe tener implantado el sistema de recogida de materia orgánica, el contenedor marrón. Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente.
Y que va a haber un plan de cierre de la incineradora de Valdemingómez, un plan de cierre programado y planificado que tendremos preparado en el 2020 y que marca el horizonte 2025 como final de esa metodología o de esa forma de tratamiento de residuos.
Los presupuestos de 2018 diseñados por el gobierno de Mariano Rajoy y asumidos por el de Pedro Sánchez han quedado hoy definitivamente aprobados en el Congreso para una vigencia de 6 meses, aunque una de sus medidas estrella, el alza del 1,6% de las pensiones, se aplicará con carácter retroactivo. Las cuentas fueron elaboradas por el Ministerio de Hacienda, que dirigía a Cristóbal Montoro, y acordadas con el PNV, pero ahora las gestionará el Ejecutivo del PSOE. No hay precedentes y ante la nueva situación el PP no puede decir que no le gustan, pero sí que vigilará su ejecución. Jaime Olano, portavoz.
Porque estos son unos buenos presupuestos, mi grupo estará muy vigilante a que ustedes los ejecuten en su totalidad, tal y como se han comprometido. Y habremos de estar muy vigilantes porque lo cierto es que no nos fiamos de ustedes. ¿Cómo hacerlo si no han hecho más que mentir a los españoles hasta ahora?
Un último asunto, el Ayuntamiento de Pamplona ha interpuesto ya el recurso de súplica frente al auto de la Audiencia Provincial que acordó la puesta en libertad provisional bajo fianza de los 5 condenados de la manada por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016. El consistorio reitera el riesgo de fuga motivado por las penas impuestas e insiste en que sigue existiendo el riesgo de reiteración delictiva.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la DGT para ver cómo está la circulación. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid lo peor hasta ahora se encuentra en la A2, en donde hay 4 kilómetros de tráfico lento a la altura de Torrejón de Ardoz en dirección salida a Zaragoza. Más dificultades de salida también en la A3 en Rivas hacia Madrid. Complicaciones asimismo de entrada a Madrid en la A2 en el cruce con la M30. En la M40 también retenciones entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la autovía de Valencia.
Es todo, regresamos con más noticias cuando sean las 6.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en Madrid Directo. Les invito a que sigan con nosotros. Es la hora más cultural, pero seguimos pendientes de la actualidad. Enseguida vamos a conectar con la calle para ver qué nos cuentan nuestros compañeros de informativos y también nuestra voz en la calle, que es Roberto Macedonio. Antes saludo a Marga García. Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
A Diana Martín. Pero bueno, qué lujo tenerte aquí esta tarde.
Muy buenas tardes. Ahora os cuento planecitos, ya verás tú.
Vale, sí. Además, ahora queremos planes para mamás y niños y papás,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Nos acompaña Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y además, Carlos Honorato se ha vuelto chiquitito.
Es que me han cambiado la silla. Me he ido a Sevilla y el que se va a Sevilla, ya sabes, o acaba mojado. Ah, no, que ese era otro refrán. Pues eso.
Oye, pero se te ve muy pequeñito.
Es que soy muy pequeñito, me estoy haciendo liliputiense.
Claro, según oyes las olas, te vas haciendo pequeño. Oye, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal la vida?
Muy buenas tardes. Muy bien, mucho calor, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Pero calor de esos madrileños pesadotes así, ¿no?
Pero vaya, bien. Por Dios. Nos acompaña Alfredo Sanzol, director de teatro, que hoy viene muy tierno. Saludos.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. Y antes de nada, quiero ir a la calle y Roberto Macedonio nos va a explicar qué está pasando en Cibeles. Saludos, Roberto, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué está pasando? Pues que han colgado desde el balcón principal del ayuntamiento una bandera arcoíris de 72 metros cuadrados de largo. Está formada por 100.000 lazos de colores. Es la bandera del orgullo LGTB que va a estar ahí luciendo bajo el sol durante todas las fiestas del orgullo. Y los lazos se hicieron, atención, mano a mano, todos ellos, los 100.000, el año pasado por madrileños y turistas. Esta mañana se ha izado la bandera, se ha colgado, mejor dicho, del balcón, y vamos a recoger impresiones. Aquí hay un madrileño, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es de Madrid?
Sí.
Y estaba aquí sentado tomando el sol un poco, ¿no?
Sí, tomando el sol, paseando.
Hoy hace menos calor, pero fíjese, no me negará que en cuanto ha llegado a Cibeles algo le ha llamado la atención.
Sí, sí, una gran bandera.
¿Qué le parece esta bandera?
Muy bien, me parece original y es muy grande, la verdad.
Y también, gracias, caballero, los turistas. Ahora mismo hay una señorita haciéndose una fotografía junto a estas meninas que han puesto por todo Madrid. A ver, no le quiero estropear la foto. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Perú.
Enseguida le haré yo la foto para que se vaya con ella, pero dese la vuelta a su espalda. Fíjese en esa bandera.
Sí, sí.
¿Sabe cuál es?
Sí, es la bandera del orgullo gay. A mí me parece importante porque cuando tú lo ves, ves un país inclusivo, que respeta los derechos humanos y la igualdad de todos. Que en mi país no se puede ver esto porque todavía hay de todo, pero es una parte muy conservadora y la religión influye mucho.
¿En Perú usted cree imposible ver, por ejemplo, en un ayuntamiento esta bandera colgada?
Imposible.
Imposible, gracias. La dejamos pasear por Madrid. Otra amiga, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Apuesto a que es usted turista o no.
Turista.
Turista.
Yo no parlo español, italiano.
Allora lo facciamo in italiano. Vamos a preguntarle in italiano.
Hombre, qué maestría. Qué maestría.
No es normal.
Ti sembra normale, le parece normale?
Normalissima.
Perché?
Perché dobbiamo passare qui, guardare soltanto e appoggiare questa...
Dice che sta bien, che se vea e che se apoya al colectivo.
Sì, sì, sì.
Muchas gracias.
Debíamos apoyar siempre.
Así que siempre hay que apoyar a este colectivo. Gracias.
Gracias.
Dejamos a los turistas tranquilos, pero atención porque le están haciendo negocios con las banderas. Justo debajo de Cibeles hay un kiosco en el que veo que se vende una bandera grande, otras más pequeñas, también pulseras, y el que las vende es César. Hola.
Hola, ¿qué tal?
La pulsera, por lo que veo, vale 3 euros.
Sí, así es.
¿Se venden estos souvenirs, por así decirlo?
Bueno, sí, se venden. Acabamos de empezar, pero sí.
Pero tienen aquí de todo, incluso gafas de sol con la bandera, abanicos.
Claro, y ganas de vender y ganas a conocer gente nueva. Claro, claro, cómo no, sí, sí.
¿Cuánto vale esta bandera grande, por ejemplo?
Pues la bandera grande vale 10 euros.
10 euros, pues así está el mercado, Nieves, así están los precios.
Enseguida vuelvo contigo porque me acaban de comunicar que está... El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, está al teléfono y estamos, la verdad, encantados de recibirle aquí, sobre todo para saber qué está ocurriendo, porque en las fiestas del orgullo alguien ha vetado la presencia del Partido Popular y del presidente de la comunidad. Don Jaime de los Santos, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Pues lo primero, saber cómo están las cosas, porque ayer tuvimos al presidente con nosotros y nos dijo que todavía podía haber una rectificación de aquí al viernes.
Yo confío en que así sea, yo confío en recibir esa invitación, porque cualquier otra cosa no tendría sentido, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid es el gobierno de todos los madrileños. Y porque tanto el presidente Ángel Garrido como la consejera de Política Social, como yo mismo, llevamos muchos años asistiendo a esta manifestación, que además es necesaria, importante y que tanto ha hecho por el colectivo LGTBI, y lo hemos hecho de manera anónima, lo hemos hecho también como representantes de las instituciones, y este año en el que además Ángel Garrido es el presidente de todos los madrileños, pues no tendría sentido, Nieves, que no pudiéramos estar en esa cabecera en la que además yo creo que la unión es el mejor de los ejemplos de cómo se tiene que asumir esta lucha, que es una lucha de todos, porque aunque defiende los derechos del colectivo LGTBI, a través de esa defensa estamos defendiendo los derechos de todos, porque gracias a las conquistas que en 40 años se han realizado, vivimos en una sociedad más libre, más igualitaria, y en un país que probablemente sea el más libre del mundo, en el que, en lo que respecta al colectivo LGTBI, más conquistas se han realizado, y eso nos lo debemos a todos, al conjunto de la sociedad.
Don Jaime, me interesa también saber si ha habido presiones, si ustedes han quitado subvenciones. Quiero decir, porque en las últimas horas se ha oído de todo, precisamente por parte de algunos de los colectivos LGTBI. Creo que es una oportunidad tenerle a usted y que nos cuente.
Mira, ni expresiones de ningún tipo. Es cierto que aquí desde la consejería ayer y hoy mismo hemos intentado hablar con Jesús Grande, el presidente de COGAM, al que tengo un respeto absoluto y además también cariño, y no hemos conseguido contactar con él, con lo que ni siquiera hubiera sido posible. Pero es que en cualquier caso, y además nos inviten o no se nos inviten, esa subvención no va ni a desaparecer, ni a aminorarse, ni siquiera se ha planteado, porque no tiene nada que ver, porque por encima de este veto, y yo creo que la palabra veto es un concepto terrible, y más cuando se está luchando por la inclusión. Excluir para luchar por la inclusión es siempre dramático, pero insisto, esta subvención, que además se da por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a EGAL, está ya cursada, está ya en el proceso administrativo en el que le corresponde, y bajo ningún concepto se ha pasado por la cabeza de ningún miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid que desapareciera, porque lo importante es visibilizar los derechos del colectivo LGTBI, porque lo importante es luchar por la normalización de lo que es normal, y porque por encima de cualquier tipo de consideración, e incluso porque por encima de lo que yo creo que es un error garrafal, como el de no invitar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, incluso por encima de esto están los derechos del colectivo e, insisto, los derechos de todos los ciudadanos, porque cuanto más garantías tengamos de vivir en una sociedad libre e igualitaria, mejores seremos en todo.
Está escuchando Juan Carlos Pérez de la Fuente, y Jaime, si no entra ahora, si no habla, le va a dar algo, porque está...
Jaime, buenas tardes.
Le respeto, ¿cómo estás? Le quiero ambas cosas.
Bueno, pero debo decir, y lo voy a decir públicamente en estas horas extrañas, que yo me he quedado a cuadros cuando he oído la noticia, que una de las personas, no como consejero, sino como ciudadano, que más ha luchado por los derechos LGTBI, eres tú, y lo digo así sinceramente, sin más. Entonces, no lo entiendo. Y lo peor de todo esto es cuando se politiza. Yo creo que, tú has dicho antes, somos un país muy libre. Mira, recibíamos noticias de países europeos donde hay todavía censura sexual y tal. No, España es un país libre completamente, ¿no? Y la Comunidad de Madrid y la Consejería y este señor como persona... Habéis hecho mucho por la normalización y porque la igualdad y que el LGTBI sea, bueno, esté en Madrid. Y mira, el año pasado te veía disfrutar bailando la conga que te vi.
Pero por eso, volvamos a la palabra veto. Jaime de los Santos, que es que si ponemos el nombre y el calificativo, es veto, ¿no?
Por eso yo estoy seguro, Nieves, que como personas sensibles, y lo personalizo en Jesús Grande, que lo es y mucho, van a cursar esta invitación, porque es que, insisto, es que no tendría sentido ninguna otra, yo creo que la tolerancia, además, es la base de cualquier sociedad, y si no somos tolerantes estamos perdidos. Entonces yo creo que es importante trabajar, y luego desde la Comunidad de Madrid, claro que se está trabajando para implementar las dos leyes que se aprobaron en la Asamblea de Madrid, y es cierto que en ocasiones no se hacen las cosas todo lo rápido que nos gustaría a los propios gestores, a los propios políticos, porque la administración a veces es complicada, pero claro que se van a implementar. La propia Lola Moreno, la consejera de Política Social, anunciaba hace unos días, que yo lo repetí en la rueda de prensa ayer de este MADO 2018, que una de las grandes reivindicaciones legítimas, necesarias y justas, que es que en la tarjeta sanitaria aparezca el nombre sentido, va a ser ya una realidad antes de que acabe el año, que desde la Consejería de Educación se está trabajando ya para que en el menor lapso de tiempo ya puedan, en los centros públicos que lo necesiten, tener unos espacios, unos aseos para los niños trans. Pero es que se han hecho muchas más cosas. Yo siempre pongo los ejemplos que más conozco, que son los de mi propia consejería, y algunos que tienen mucho que ver con lo que, o en lo que el señor Pérez de la Fuente es un auténtico maestro, que son las artes escénicas. Y hemos querido programar en los teatros de Canal un espectáculo que es Dados, de Ventrículo Veloz, dirigido y escrito por José Padilla, en el que se habla precisamente de esto, del género, de la libertad que tenemos cada individuo de ser lo que queramos y en el momento en que queramos. Pero también las artes plásticas, en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, con Alberto Velasco, el gran Alberto Velasco, reflexionando sobre la homofilia, que es como se llamaba antes de que llegáramos al siglo XIX, esta relación LGTBI y este mundo de la homosexualidad, y que gira en torno de un personaje que es Aretino, un escritor maravilloso renacentista, y su Caballerizo, un texto tremendamente moderno en el que se hablan de las relaciones entre personas del mismo sexo. Quiero decir, las bibliotecas de la Comunidad de Madrid tienen todas, las bibliotecas que dependen del Gobierno de la Comunidad de Madrid, su espacio para temática LGTBI, y en el archivo regional ya estamos trabajando para que también haya un espacio dedicado a los 40 años de represión absolutamente imperdonable que fue la que la dictadura propinó sobre el colectivo LGTBI y sobre otros colectivos. Uh-huh. Entonces yo creo que lo justo es también alzar la voz para decir que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se está trabajando y mucho, que tenemos un presidente, Ángel Garrido, que mucho antes de ser presidente, que mucho antes de ser consejero y que cuando era un concejal en el Ayuntamiento de Madrid ya luchaba por los derechos del colectivo, incluso en ocasiones a contracorriente de lo que en su partido hace 20 años parecía que se pensaba. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y mañana, de hecho, tendremos un encuentro con los colectivos y un encuentro que es un encuentro de trabajo para que también ellos, porque es nuestra obligación, puedan plantearnos todas sus dudas, todos sus temores y también todas sus preocupaciones y quejas, pero siempre desde la lealtad institucional, desde el respeto y, sobre todo, que es lo más importante, desde la tolerancia.
Pues yo espero que se rectifique porque algunas personas, como es su caso, lo pasarían doblemente mal, porque usted probablemente en alguna ocasión sería vetado. Seguramente en estos últimos años, y ahora de repente sufre otro veto. Entonces, que nos lo explique alguien, Jaime.
Por eso, Nieves, como yo sé que Jesús Grande, y vuelvo a personificar en él, me tiene cariño, no me va a hacer volver a pasar por lo que efectivamente en ocasiones... Y cuando
el correo a veces tarda, el correo.
No, pero es verdad, Juan Carlos, es decir, lo que en España ha ocurrido en los últimos 40 años yo creo que es ejemplo para cualquier país, porque hace 40 años vivíamos en una dictadura y en estas 4 décadas hemos conseguido alcanzar unas cotas de libertad que quién las hubiera soñado.
Madre
en
mía.
Especial para colectivos.
Ahora estamos celebrando 40 años de la Constitución. Qué difícil.
Pero
es
que
años.
No ha sido tan fácil llegar hasta aquí, ¿no? No ha sido tan fácil.
Nos han dicho cada palabra.
Claro, y gracias a personas como el propio Jesús Grande, como la propia Carla Antonelli, que este año además tiene mucho protagonismo porque el MADO está dedicado a las personas transexuales. Gracias a personas como ellos, hoy tenemos todas las libertades de las que podemos disfrutar. Pero es verdad, yo hace 25 años, por poner un ejemplo, claro que tenía que escuchar comentarios que me hacían pasar pues malos ratos por simplemente ser lo que era. Entonces, por eso, el otro día lo comentaba, que ahora, cuando estoy a punto de cumplir 40, como la democracia, me parece triste que se hablen de vetos, porque los vetos no tienen nunca que darse en democracias libres como la que tenemos la suerte de disfrutar en España.
Jaime de los Santos, creo que no se puede hablar más claro. Consejero de Cultura, gracias por habernos recibido y haber sido, tan claro. Yo creo que no se puede explicar mejor. Jaime, un abrazo fuerte y esperemos que mañana demos la noticia de que no hay vetos. Ojalá.
Os debo una visita, Nieves, muchas gracias, e iré un
poco para estar.
Como no vengas, pobre de ti.
Pues muchas gracias y seguiremos hablando en este día donde comienzan los actos precisamente del colectivo LGTBI. Un abrazo fuerte, Jaime de los Santos. Seguimos, son las 5:21 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico:
joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú.
O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate más.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pues ya a las 5:20 hablemos del director de teatro que hoy nos acompaña, Alfredo Sanzol, y su obra La Ternura, que regresa al Teatro de la Abadía para cerrar temporada. Maite.
Sí, hoy recibimos al reciente ganador, además del Premio Nacional de Literatura Dramática, Alfredo Sanzol, regresa a la Abadía con La Ternura, que es una obra escrita y dirigida por él, que ya tiene su recorrido, se estrenó en abril del año 2017 y que ahora cierra un ciclo en Madrid antes de salir de gira, pero que de momento podemos disfrutar hasta el 15 de julio. ¿Contamos alguna cosilla? ¿Nos ponemos en situación? Para ambientarnos tenemos que pararnos en el año 1588 y también podemos imbuirnos en el espíritu de Shakespeare, a quien el autor rinde homenaje con esta comedia, quizá, y esto es personal, la más divertida de su carrera y a caballo entre el absurdo surrealista y el vodevil francés, y que suena más o menos así.
Los hombres hacen de su imperio nuestra condena. Somos usadas como moneda de cambio. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño y solo yo conozco su existencia.
Hijos, celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria. Que pasen otros 20 años sin mujeres y otros 20 y otros 20.
Decimos sola nuestra vida sin hombres.
La premisa parte de tres mujeres que se hacen pasar por hombres para no tener que volver a lidiar con ellos y tres hombres que han decidido que no quieren saber nada más con el sexo femenino. Y hasta aquí puedo contar. Eso sí, todos estamos deseando que se crucen y que salten las chispas, porque en el fondo todos estamos deseando que se mezclen entre ellos.
Claro, todos estamos deseando que a ver qué pasa, ¿no? A ver qué,
a ver cómo, a ver qué,
a ver, a ver qué haces. A ver qué haces cuando dices que odias a los hombres y ellos dicen que odian a las mujeres y de repente les aterrizan tres mujeres en esa isla que se suponía que estaba desierta. Pues es una especie de pequeña venganza, ¿no? Está el impulso de escribir esta obra para una pequeña venganza para todos aquellos que ven la humanidad dividida entre hombres y mujeres, y algo que a mí nunca me ha condicionado la vida en ningún aspecto. Sí que me ha condicionado mucho cuando alguien ha pensado de una manera diferente o ha tenido una visión ética o ideológica de algún asunto importante. Eso sí que me ha separado de la gente o me ha unido a ella. Pero el género nunca ha sido un problema y, sin embargo, tenemos que lidiar cada día con esa separación absurda, y La Ternura tiene algo de venganza.
¿Qué es la ternura? ¿Cómo la defines?
Pues la ternura es la manera en la que se expresa el amor. Es la manera en la que podemos expresar lo que queremos a alguien y la manera en la que recibimos el amor de otro. La ternura son desde las caricias, a la escucha, a la comprensión, a la compañía. Acompañar los miedos es un acto de ternura grandísimo. Y sin ternura el amor no se ve, ¿no? Por eso alguien te puede decir te quiero mucho y le puedes contestar, pues no se nota.
¿Te das cuenta, Nieves?
Claro, claro.
Que me quieren muchas veces, pero una caricia jamás. Voy a decir otra ternura. En 2018 gana el premio más importante, yo creo, ahora mismo, quitando el nacional, por la ternura, el premio Valle Inclán de Teatro por la ternura. Ese premio es dificilísimo ganar.
O sea, lo ganan...
Pues uno al año. Uno al año. 12, y se quedan 11 fuera. 12, y se quedan 11 fuera. Y la ternura de Sanzol, Sanzol y la ternura lo ganaron en 2018. Por algo será.
Bueno, estoy muy agradecido por ese premio. Es un reconocimiento muy grande y para mí es un impulso, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir haciéndolo bien. Para tener algo más de tiempo.
Este señor va a dar mucho que hablar.
Va a dar mucho que hablar, sí, sí.
Está hablando con lo joven que es. Pero en España mantenerse es difícil. Entonces, la predicción es que está. Y va a estar tanto y tanto, va a dar tanto que hablar porque tiene mucho que contar y tiene mucho que decir, que a fin de cuentas...
Pero que ya se podía retirar, habiendo escrito ya esto, ya está. Dice, está, mira, yo ya he cumplido mi misión en la vida, antes he escrito La Ternura. Claro, ya está.
Yo tengo la sensación todos los días de que no he hecho más que empezar. Y sobre todo que te pasará a ti, Juan Carlos, también, cuando comienzas un proyecto nuevo, dices, ¿esto cómo se hacía? ¿Por dónde se empieza? ¿No?
Y pasarán los años y tendrás mi edad y más y dirás, te estás examinando siempre y siempre tienes la sensación de que no sabes nada si eres un poquito humilde. Pero cuidado, esta profesión nuestra es así también y cruel algunas veces.
Me han contado, Alfredo, que el público, yo no la he visto, sale de ver La Ternura esponjado.
¡Ay, cómo es esto! Cuéntame.
Mira, si
me han contado que es algo...
Como los pajaritos.
Receptivos a la felicidad. Tienes en un estado de ánimo
Nieves, a ver
esponjado.
La ternura sin falta.
Hombre, ahora mismo salimos
de aquí...
¿Vas a hacer
caricias?
De todo tipo.
Va a ser como esponjada.
Sí. ¿Lo notáis en el termómetro cuando sale la gente? Yo sé que en tu teatro planteas, aparte de esa especie de catarsis que puede ser hacia el teatro... que la gente salga de un estado de ánimo determinado, predispuesto a...
Para mí el teatro desde crío era una liberación, era una manera en la que las emociones se depuraban y yo aprovechaba esas dos horas de ficción para liberar tensión que producen los conflictos. Y cuando los ves reflejados en el escenario, eso te ayuda mucho, ¿no? Y ahora como hacedor de teatro... Uno de mis objetivos es que el público pueda liberarse. ¿De qué? Pues de las historias, de los conflictos que plantea la obra. En cada momento son unas, unos tienen más importancia, otros menos. Pero esa liberación lo que produce es relajación y abertura a la vida y al que tienes al lado. Y yo creo que eso es lo que nos pone guapos y esponjosos, como
y
dices tú.
Esponjados.
Y el humor juega un papel importante en su obra.
Sí, el humor para mí es una manera de expresión que siempre me ha acompañado, no es algo que he elegido yo, es algo que, bueno, que he tenido siempre desde chaval.
Sigue.
Y me está poniendo aquí Juan Carlos
claro,
una
Claro, es que mañana estrena, hace otro estreno, tiene otro estreno mañana.
Este verano escribí la adaptación de un libreto de una comedia musical por encargo de Daniel Bianco en el Teatro de la Zarzuela, que dirige Jesús Castejón con música
de
del maestro Alonso.
De los Castejones de toda la vida. Es una familia, una saga.
Se llama 24 horas mintiendo y bueno, se estrena mañana y va a estar el mes de julio en el Teatro de la Zarzuela y se la recomiendo a todo el mundo. Creo que va a ser una fiesta veraniega en la que una familia que vive en una casa que tiene una sala de fiestas abajo se encuentra con problemas económicos gordos que les lleva a hacer planes para poder sobrevivir
y bajar a la sala de fiestas
a poder montar un espectáculo que les saque de la ruina, ¿no?
Esto es lo inminente, es el presente. El futuro inmediato es la nueva temporada también del CDN. Han incluido
sí,
¿qué vas a hacer el año que viene?
Voy
el
a hacer
CDN,
el...
cuéntanoslo.
El año que viene hago Luces de Bohemia.
Luces de Bohemia, en el Centro Dramático Nacional.
Se estrena el 5 de octubre en el Teatro María Guerrero y, bueno,
¿se puede
es un
decir
proyecto...
el reparto ya Max Estrella y...?
Sí. Max Estrella
está ya
es
presentado.
Juan Codina. Ajá. Y Don Latino es Chema Deva.
Bueno. Oye, yo perdonadme, es que me he quedado colgada de La Ternura, porque, ¿sabes? Es que, o sea, me ha afectado un poco. Entonces, yo lo que quiero saber... es como no diferencias, no quieres diferenciar entre hombres y mujeres, cosa que me parece bien, pero ¿no somos más tiernas las mujeres que los hombres? O tú rompes... Espera, Juan Carlos.
Bueno,
o rompes aquí una lanza por el hombre tierno.
Sí, totalmente. Yo he tenido la suerte de tener muy cerca a los hombres más tiernos del mundo, que han sido mi abuelo Antonio y mi tío Clemen. No he conocido he conocido a mujeres tan tiernas como ellos, pero ellos eran tan tiernos como ellas, ¿no?
Yo
creo que ahí
eso
está muy bien.
Sí,
abuelas,
¿no? también sí, pero había, por ejemplo, por la parte de la familia de mi madre, había mujeres que les tocaron unas circunstancias en la vida que les hicieron ser más
duras. A lo
más
mejor.
Duras.
Uh-huh.
Quiero decir, la ternura es un acto de inteligencia. Y una persona sensible, una persona que le preocupa el ser humano, inevitablemente le preocupa la ternura.
Un violento, por supuesto, que no se pone ni en el lugar del otro ni es tierno, ¿no? Es una persona incapaz de sufrir, de llorar, a lo mejor, ¿no?
Claro, es la aspereza es lo que hace que no mires al otro con amor.
Tú has debido amar mucho.
Bueno, para todos es muy complicado, ¿no? Como Erik Fromm, por eso escribió El arte de amar, no es una casualidad, es una dificultad para todos muy grande, incluida para mí, porque es un acto de generosidad. Y desprenderse de uno mismo y dejar al ego sentado en el banquillo, pues es muy duro. Mm.
Ay,
el teatro, todo esto
tiene una entrevista aparte, o sea, aparte de lo que viene, pero creo que tiene una entrevista aparte.
Yo creo que el próximo día se debe callar y tocarte.
No, pero que lo haga ya, por favor, aquí claro, está mi manita, aquí está mi manita.
Que toda la intelectualidad desaparece para cuando aparece la sensorialidad, cuando las palabras se tienen que desaparecer.
Bueno, aquí verso blanco. Vamos a...
Gracias, Maite, gracias.
¿Cómo ha salido?
Además de la palabra, está la música del verso.
Torera, es una torera.
Sí, claro, en la ternura es muy importante todo el tema del lenguaje y de la palabra. La ternura surge de un proyecto con Andrés Lima, que es Teatro de la Ciudad, y después de haber hecho tragedia decidimos hacer comedia. Yo digo que se nos veía venir, en La ley del péndulo. Y cuando nos metimos con la comedia pensamos en la comedia shakespeariana, porque junto con Lope de Vega se inventan la comedia moderna, la que nosotros entendemos como comedia. Y pensé yo en mi caso que me apetecía empaparme de las comedias de Shakespeare y luego escribir una que se le pareciese, con su estilo, con su atmósfera, con sus personajes. Desde luego la ternura es original, entera, la he escrito entera yo, me gustaría que se pareciera a Shakespeare, pero...
Algunos dicen que va camino de ser un clásico.
Una mirada,
pero ponerse las metas altas está
claro,
bien.
Claro, por favor.
Y sí que es un lenguaje que tiene mucha fuerza, que he intentado construir de una manera arquitectónica, como lo hacían ellos. Uh-huh. Está tramado. Yo cuando lo leo veo las vigas, veo los muros, veo los adornos. Y siempre es un lenguaje que está lleno de comparaciones, ¿no? Y de metáforas. Es un lenguaje que siempre son palabras que siempre remiten a otras realidades para que la visualización sea muy potente.
Y además podemos jugar, porque en los diálogos de la ternura podemos encontrar los títulos de, creo, 14 comedias de Shakespeare. ¿Son 14?
Sí, creo,
hemos contado,
creo que
¿no?
creo que son 14.
Podemos ir apuntando lo que dicen.
Claro, puedes ir apuntando y de repente te encuentras como El cuento de invierno, Como gustéis, Medida por medida, El sueño de una noche de verano,
y así
Mucho
14.
Ruido, pocas nueces.
Hablaba Pérez de la Fuente de la sensorialidad de lo que sentimos y tocamos. Los nombres de los personajes son colores.
Sí, son colores porque...
Salmón, marrón...
Sí.
Son los personajes.
Como los cuentos.
Sí,
como los cuentos. Y surgió porque Natalia Hernández, una de las actrices del reparto, tiene sinestesia. Es decir, es capaz de asociar una persona, una palabra, un color muy preciso, además. Y entonces yo le dije, oye, ¿el leñador padre de qué color es? Me dijo, marrón.
Marrón.
Juan Antonio Lumbreras, ¿no? Y Javi Lara, ¿de qué color es? Azul cielo. Y Paco Deniz, verde mar. Y Eva Trancón, rubí. Y ella era salmón. Y Elena González, la reina, esmeralda.
¡Ay, qué bonito! Me encanta.
La verdad es que es
por
muy bonito.
Por favor, me encanta. Oye, Alfredo, que entonces tenemos que irte a ver a muchos
por
teatros.
Doble al año
bueno, ahora sí, ahora podéis ver, podéis ver La ternura en la Abadía hasta el 15 de julio y luego 24 horas mintiendo en el Teatro de la Zarzuela, que se estrena mañana.
¿Y hasta cuándo?
Con la calor.
Hasta
ni se sabe.
El mes de julio.
Todo el mes
y
de
la
julio.
Respiración la tienes en gira también, porque estuvo en el teatro Kamikaze.
No, está La Valentía, claro,
ah,
la Valentía.
Ah, es verdad, La Valentía.
La Valentía hemos acabado ahora de temporada en el teatro Kamikaze y está
poquito.
De gira, comienza la gira en San Javier, en Murcia. A principios de agosto y luego pues nada que haga mucha gira
y parece un hombre normal pero
sí,
no lo es
con su camisita y su canesú
no lo es.
He traído la camisa de gatos porque vengo a Telemadrid.
Preciosa camisa, por cierto.
Ay, pero qué bonito.
A Telemadrid, Onda Madrid.
Claro, haces muy bien, me encanta.
Se canta en la ternura como en la respiración.
Sí, no tanto, pero hay dos canciones geniales. Dos de ellas son más populares, de fiestas, y hay otra que escribí con Fernando Velázquez, La música de Fernando Velázquez es impresionante y la escenografía de Alejandro Andújar.
Hombre.
Las luces de Pedro Yagüe. Es mi,
y poco más en el
equipo,
escenario.
¿Sí?
Vestuario y luces.
Eso
y
es.
Mm. Pues Alfredo, gracias por haber estado con nosotros en una
Muchas
tarde.
Gracias,
gracias por venir tan gato.
Tenemos otra vez,
sí, señor, pero sí que tiene tantas cosas de las que hablar.
Sacarle la promesa que vuelve.
Que solo hemos hecho un genérico. Alfredo, gracias. Buen verano. De mucho trabajo, por lo que veo. Y le vamos a poner a ese verano ya una música, Carlos Honorato.
Madre mía, ya me toca la música.
Sí,
bueno, pues muy bien.
Y así, así despedimos a Alfredo.
Sí, estoy aquí en el enanismo que me habéis dejado.
Eso tiene truco, él se mete debajo de la mesa.
Me habéis metido aquí.
La sillita, está en la sillita, que
bueno,
esto merece una
pues,
obra de teatro.
Pero... sí, sí, de apuntador casi. Canción del verano, nos quedamos ayer en 2008. A ver si os suena qué es lo que escuchábamos en las radios una y otra vez en el 2009. No os lo vais a creer.
2009, Carlos Baute.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
No está solo Carlos Baute. Estaba con Marta,
Marta
Sánchez. ¿Sí? Y fue la canción de ese verano del 2009. El Colgando en tus manos.
¿Y el estribillo? ¿Quién no lo ha cantado?
Colgando en tus manos.
Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Hasta Alfredo Sanzón lo ha cantado. ¿Sí o no?
Bueno. Pues no me acuerdo, pero seguro.
Mira, mira, mira.
Colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que es.
Colgando en tus manos, pues eso, que estamos con la ternura, pues colgando de las
¿qué?
Manos.
Pega, pega,
nos hemos
pega.
Muy sensoriales. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás colgando de las manos de otra persona?
No lo sé, pero...
Dependiendo, ¿no?
Alfredo, que gracias, pero si te quieres quedar, encantaos, o sea, lo que tú quieras.
Muchas gracias, pues la verdad es que me voy a la piscina
corre,
con los niños.
Me parece
así
muy bien, pero vas, con el, pero vas con el pinganillo, ¿no?
Eso, os escucho desde
bien.
Ahí.
Venga, vale, pues un baño por nosotros, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, Alfredo.
Bueno.
Esto en el 2009.
¿Y en el 2010? ¿Qué hubo en el 2010? Aparte de Mundial, pues hubo Mundial, claro, era un verano como este, de hace 8 años, la selección española fue campeona del mundo y se consiguió, pues gracias a la amistad, al amor, al cariño que surgió entre una cantante colombiana y un futbolista que jugaba en la selección española. Y hubo una canción ese verano que fue esta.
2010, Shakira.
Llegó el momento.
Esto tiene gol.
Esto hubo gol, hubo gol, hubo gol. África. ¿Sabes lo que decía aparte de Waka Waka?
No.
Zangalegua. Que Zangalegua era un canto del Camerún.
Anda, mira.
Sí, sí, sí.
Pero qué bonito.
Eso le puso al futbolista.
No. Pero si no lo dice Carlos, ¿habríais dicho que han pasado 8 años?
Ocho.
No,
ocho,
no,
exactamente
para nada.
Ocho.
Es increíble.
8 años.
Es que hoy es un día donde el tiempo pesa más.
Sí, señor.
Bueno, y os voy a decir una cosa. Lo de Zangalegua ya aparecía en los 80 en la canción El Negro No Puede.
Bueno, viene de lejos.
Pero esto. El catalán sí.
Bueno, 2011. Veréis cómo suena la del 2011.
2011. Jennifer López y Pitbull.
Esta Diana es muy de...
Sí.
Bueno,
es muy de Pitbull. Es muy de Pitbull.
Yo creo que lo conocí aquí con esta canción, ¿eh?
Ahí, ¿no? Ahí, ahí.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Bueno,
tú más de Jennifer, ¿no?
Yo, hombre, soy muy partidario de J-Lo y Mr. Worldwide, que es Pitbull, que en realidad se llama Armando Cristian Pérez.
Pues mira,
y solo
no
sabe hacer
yo.
Esto. Pitbull es como un Pitbull, igual.
Pues
igual,
ya está.
Es igual, ¿eh?
Muerde, muerde.
No,
pero...
Si te da un bocadito, te deja el culo sano.
Bueno, pues esta fue la del 2011. La del 2012 veréis cómo suena también.
2012, Loren.
La euforia, la euforia.
Mira, escucha, esta, ¿eh? Esta canción te abre el techo de las discotecas. En serio, es que tiene, es una especie como de
sí, ¿cómo sí, se de, llama? De, ¿por sí, Dios? De techo, ¿de qué?
No, todo lo contrario, el mar y la tierra, sí.
El horizonte.
El horizonte,
por Dios, ha salido.
Ha costado parir, ¿eh?
Oye, ¿y la barbacoa cuándo?
¡Ay, la barbacoa, no!
A ver, 2013 llega la barbacoa, ¿no?
No llega la barbacoa.
Vaya, por Dios.
Te voy a hacer una cosa, Nieves. Me provocasteis la semana pasada, Manu Velasco y tú.
Es que te veo.
Y vais
muy...
a tener Georgie Dan, que os vais a hartar. Pero no va a ser ahora.
¿Pero cuándo?
En la próxima hora.
Oh,
en la
vale.
No, va a haber un especial Georgie Dan, esto es así.
Ay, qué alegría.
Pero tenemos que venir todos con los paquetes, los hombres sí. Y los pantalones sí, de pata sí. De elefante.
No, voy a contar cosas de Georgie Dan que no se conocen.
Ah, vale.
Bueno, 2013.
A ver.
El éxito del verano fue mucho más tranquilo que esta euforia de Lorín y fue esta.
2013, Dani Martín.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que contamos ya no.
Si en verano,
sí,
verano
pues
se
fue,
baila, se
ese
baila.
Ese año era un verano.
Fue la canción del verano.
No había horizonte, sí. Oye, ¿os dais cuenta lo contrapuesto que está buscando?
13, total. Era un 2013. Año.
Que miren a ver la natalidad.
Sí. A ver, pues mira, la consultamos a Diana. ¿Tuviste algún niño ese
2014?
Año?
Yo no.
En 2011 y 2015. 2013
Marga, quizás.
Tampoco.
Ay, bueno, no, pues nada. Tampoco. A ver.
Yo no. Los míos son.
Más mayores.
Premilenials.
Oye, pues Dani Martín.
Dani Martín, pero... que nuestro Peter Pan creció ese año y tuvo este éxito que, aunque no os lo parezca, sonaba en todas partes. Pero.
Ay, cómo nos gusta Dani Martín, como también este consejo que nos trae Arancha Bravo. Adelante.
Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid.
Despierta, bella durmiente. Ya estamos llegando a la playa.
5 minutos más, querido.
Por fin llegamos después de tantas aventuras. Vencimos al monstruo de las 7 cabezas. 7. Sobrevivimos a la poción de la bruja de las 3 verrugas.
Bébetelo, es todo muy natural.
Aquí hay algo que se mueve. Incluso adivinamos el acertijo del duende burlón. ¡Plátano!
¡Maldición!
Bravo, querido. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Te acordaste de coger el bronceador?
Claro, no quiero que se queme esa piel tan delicada.
¿Y los bañadores?
Por supuesto, estoy deseando tirarme al agua.
¿Y qué me decís de la radio?
No, la radio no la he cogido.
Pues nada, entonces hay que dar la vuelta. No podemos perdernos la radio del cole este verano.
¿La radio del cole en verano? Jopedines, ¿cómo han cambiado las vacaciones?
El fin de semana, la radio del cole en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre: ¡ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues este sonido nos lleva a Diana, que hacía tanto tiempo que no nos decía un plan para niños. Así que, Diana, dinos lo primero, ¿qué hacemos con ellos? Aparte de piscina, ¿no?
Muchas cosas. Piscina es lo que más apetece. Baño, zonas de baño autorizadas, eso sí, por favor, en Madrid, que hay 5 zonas de baño autorizadas. No nos vayamos a meter por ahí en sitios que no. Y luego tenemos mucho cine. También tenemos festivales, muchas cosas. Mira,
pero en esta semana,
sí, esta semana, todo el mes de julio, todo el mes de agosto. Os voy a dar unas pinceladas de cine y si queréis, nos quedamos incluso hablando un poquito más. Pero bueno, para el cine, tenemos el cine de verano de la Comunidad de Madrid, que empieza ya, ahora, estos días. 44 municipios con más de 300 proyecciones, gratuito. Pues prácticamente en todos los municipios, en muchísimos municipios con títulos para toda la familia. Tenemos desde Valerina, Canta, Bebé Jefazo, que los hemos ido comentando además aquí a lo largo del último año también con Manu, Mascotas. Hay cine de todo tipo, desde cine de Hollywood, de Pixar, súper conocido, hasta cine japonés. O sea que
vaya,
propuestas súper, súper interesantes cinematográficas. Tenemos también de cine Cibeles de Cine, que es una propuesta de cine muy interesante, porque además podemos cenar o podemos tomar una copa los mayores, y tenemos allí películas que podemos compartir con los peques. Por ejemplo, La Historia Interminable, clásicos,
bonito, claro.
Ponio en el Acantilado, Los Gremlins o el último éxito Pixar como Coco. Estos vienen pues ya, a partir de esta semana y durante todo el mes de julio.
¿Y dónde se puede ver, dices?
En Cibeles de Cine, en el Palacio Cibeles.
Esa galería.
Oye, pero qué maravilla, están en el Palacio viendo cine, sí, me parece.
En el corazón de Madrid, todas las noches, sí. Esas noches maravillosas, además que hay refrigeración.
Es verdad, se está súper bien.
Maravilloso.
Luego además puedes cenar allí con los peques.
Pero
tienes
también
cena, todo. Puedes,
¿qué tal está
allí
el precio?
Pues me parece que con cena no pasa de los 12 euros, entrada y cena, o sea,
bueno,
que no está nada mal. Tampoco es
bien.
Una cena gourmet, vamos
ya,
a entendernos, ya. Para poderlo comer mientras vemos la peli. Pero un plan muy interesante. Y luego otro plan interesante de cine es el Autocine Madrid Race, también nos propone ir con el coche a ver películas. Allí lo tenemos. Podemos ver Hotel Transilvania 3, podemos ver La Princesa Prometida, podemos ver Mamma Mía.
Desde dentro de nuestro coche.
Desde dentro del coche, al más puro estilo americano.
Y se oye en la radio del coche.
Sí, claro. Y una chica y un chico se están besando.
Es muy bonito. Esas son propuestas que yo creo que son clásicos de verano, los cines de verano.
Desde luego, apetecibles. Sí, señor.
Tenemos que ver películas. Y además, la opción. A mí me gusta mucho de la cartelera que en muchos de los casos rescatan títulos incluso de los 80, que son títulos muy de los padres, y nos llevamos a nuestros niños, pues eso, a ver las películas que nos marcaron a nosotros, que a nivel de animación ya hemos cambiado mucho. Pero está interesante que vean allí a los Gremlins, por ejemplo, a ver cómo se hacían las cosas hace unos añitos, ¿no?
¡Qué bien! Oye, vamos a seguir dando planes, pero tenemos unas entradas que regalar a los primeros que nos llamen.
Bueno,
¿eh?
¿Pero por qué vamos a regalar entradas, Nieves?
Que
de
sí,
verdad,
hombre,
todos los jueves
sí,
igual.
De teatro.
Desde que todos los jueves
ternura,
igual.
Es que lo regala todo.
Que no queremos.
Estás esponjosa.
Pero vamos
es
a ver, encima son para una función del Lago de los Cisnes, el ballet clásico de San Petersburgo.
Pero
por favor.
Pero por Dios.
Queremos ir tú
pero
y yo.
Un momento,
no,
San
no.
Y tenemos recomendación para que la selección española el domingo.
Ya, por
no,
eso
no,
digo.
Gane, hablamos gane. Con el director de El Lago de los Cisnes.
Bueno, vamos a ver. Estas entradas son para Juan Carlos y para mí, porque yo las tenía reservadas para el miércoles 4 de julio a las 8:30 en el Teatro Philips Gran Vía.
Bueno,
pero vamos a ver.
Una cosa.
Pero esto es ideal, pero, para ti y para mí.
O sea, que tenemos que ceder si llaman.
Pero sí. Que no, que vosotros no podéis, que es solo para
la
audiencia.
Vete marcando que te lo cogen. El 91. 5-2. Coge el móvil y llama. Coge 91-512. Y ahora no digo lo siguiente. 8400. Pero que no lo repitas, que nos oyen.
Llamen, ¿qué vamos a hacer?
Hay dos entradas dobles. Bueno, va, regalamos una para una y ya está. Y la otra para nosotros. 91-512-8400. Pero tienen que llamar ya, ahora, porque si no,
nunca,
no la llevamos.
Si no, se las queda.
El ballet clásico de San Petersburgo, El Lago de los Cisnes, el miércoles 4 a las 8 y media.
Se han venido porque no tenían situación.
¿Pero en qué teatro?
En el Teatro Philips Gran Vía.
Qué bien.
Un teatrazo,
bien.
Teatrazo.
Oye, ¿le ponemos una sandía a la tarde? Sí. ¿Le ponemos una sandía, Marga?
Venga. Vendemos el oro rojo del verano, ¿no? Venga. La sandía, que no hay supermercado en el que entres ahora donde no esté esta fruta maravillosa.
Es maravillosa, me encanta.
Baja en calorías, rica en fibra. O sea, es una joya, dicen los expertos, que es el oro del verano.
Ajá.
Diurética. Y como dato curioso, ¿vosotros qué hacéis con la corteza de la sandía, por ejemplo?
Tirarla sí, completamente, ¿no? lejos posible.
Pues es comestible. Tú la licuas en una licuadora con un poquito de jugo de limón y es un refresco saludable, delicioso. Le añades un poquito de azúcar de coco o cualquier edulcorante que a ti te guste. Lo sé que lo haces. Todo lo que digo, siempre tomas buena nota.
O sea, la cáscara de la sandía.
La cáscara. De la noche yo empiezo con la licuadora.
Sí. Cuando llega, es más, dicen que la cáscara de la sandía es una Viagra natural, o sea,
una Viagra,
ahí
una Viagra.
Luego, ahí lo dejo, sí.
Nieves, lo siento mucho, ha dicho que es una Viagra, tenemos que tomarla.
Hay que tomarla, y además que la puedes tomar de muchísimas maneras.
Oye, ya están, no tenéis
qué pesados,
oportunidad.
Qué pesados, de verdad, qué pesados.
Vamos a decir los nombres inmediatamente, pero cuéntanos. No, dime.
Te la cuento, sí. Yo tengo una ensalada de sandía que es una locura.
Sandía. ¿En qué consiste?
¿En qué consiste sandía? La cortamos en daditos, la ponemos en una fuente, machacamos unas avellanas, la echamos por encima, un poquito de queso feta, el queso más griego de todos los quesos, con ese puntito de sal que contrasta con el dulzor natural de la sandía, que es una locura. Le ponemos unos pétalos de cebolla roja, le ponemos unas hojitas de menta partidas con las manos, unos tomatitos cherry, un poquito de pepino baby y un zigzag de miel. Tú eso lo mezclas y no sabes la locura de la menta, el queso feta, el dulzor de la sandía, la miel.
Pero
que multiplica
rico.
Por mil todos los sabores. O sea, es una ensalada refrescante, no. Lo siguiente, original y preciosa para la vista, ¿eh?
Pero qué ahí maravilla.
Puedes hacer mojitos de sandía.
Yo puedo decir, los que tengan cataratas, que prueben esto a mirarla.
Solo a mirarla. Se te quita todo mal. Es una delicia, sí. Y los mojitos, lo mismo, sustituyes, le añades, haces licuas la sandía, le añades un poquito de ron, un poquito de hojas de menta, un poquito de azúcar y tienes un mojito de sandía, que es una locura. Helados para los niños.
Tú estás
esa
casada,
sandía,
¿no?
Yo estoy casada.
Sí, porque si no te.
Te pedían matrimonio ahora mismo.
Pero vamos,
¿qué tienes?
Álvaro no haría. No pondría ningún impedimento.
¿Qué tienes de cena? Y te dice lo que te ha dicho y dices. Ya no cedo.
No.
Te alimenta
y no
los criterios, es la sensorialidad de la palabra.
No, ¿cómo lo cuenta?
Qué delicia, que es una delicia la sandía, ¿eh? De verdad os invito a que la preparéis.
Oye, ¿sabes lo que triunfa mucho con los niños con sandía? El gazpacho de sandía.
El gazpacho de sandía, los helados. Ellos hacen, tú trituras, esas sandías que a veces te salen como muy harinosas, sí. Que dices, no te la puedes comer. Pues esa la trituras con un tenedor o la licuas ligeramente y añades, si quieres, un poquito de jugo de limón que resalta todavía mucho más el sabor y lo metes en las heladeras con los palitos y le puedes poner un poquito de kiwi si quieres o le puedes meter trocitos de plátano y te queda un helado natural.
Ay,
para los pequeños. Para
vamos a que vale
eso,
mucho más.
Pero ahora la tarde nos la dejas porque cuando llegas a la vulgaridad del mundo, a un metro, y dices, ¿por qué en el metro no van repartiendo sandía?
Helados de sandía.
Unos mojitos.
¿Verdad? No, si el mundo de Marga
Santos,
es un mundo maravilloso, casi igual que el de Diana, igual de bonito, igual.
Son
de bonitos,
bonito. No nos vamos a quejar nosotras.
Para
¿verdad?
Nada, sí.
Oye, dime una cosa, las manchas de sandía se quitan, ¿no? Con agua, simplemente, ¿o no? ¿La
mancha
sandía mancha mucho o no?
No, la sandía es todo agua, es un 93%. 1% de agua.
O sea, que no es que como la mora, ¿no? Que...
No, la mora dice que con la verde se quita, ¿no?
Sí. La sandía sale muy bien, te lo digo yo.
La sandía, que sí, pero las manchas de fruta son lo... complicadas.
Sí, pero
en
no,
general,
pero
¿eh?
Si la coge rápido, sí. No.
¿Y sabéis cuando una sandía está madura? Un truco rapidísimo. Cuando lo primero el sonido, ya sabéis que tiene que ser hueco. Pero un truco infalible que dicen es arañas la piel de la sandía y si esta se levanta es que está en su punto exacto de maduración.
Ah, mira.
Y la parte que está siempre en contacto con la sí, ¿no?
Dices, las fruterías de Madrid mañana arañadas todas
las con los cinco dedos.
¿Quién ha hecho esto?
Oye, que una cosa, dinos que hoy la reina Sofía inaugura el Pórtico de la Gloria,
esta semana,
¿no?
Está dando noticias desagradables de arreglos que se han hecho o desarreglos, bueno, pero señores, el Pórtico de la Gloria, 10 años se ha tardado en arreglar, en limpiar. Han venido de todas las partes del mundo, de las universidades más importantes, 10 años, 50.000 horas de trabajo.
Madre mía.
Sí, y muchos
millones. Son muchos másteres,
que,
¿eh?
Que ha puesto la Fundación Catedral y la Fundación Berrier. O sea, señores, y la Reina Emérita hoy lo inaugura. Estamos hablando de la obra más grande del románico europeo. Entonces, tenemos que celebrarlo porque Europa, sí, hoy es más importante. Y frente a esas barrabasadas que a veces se hacen, aparece ese Pórtico de la Gloria que cuando lo he visto hoy en internet me ha emocionado. Porque qué maravilla.
Es una
cómo
preciosidad.
Lo han hecho.
Es
y uno
tiene
la sensación, dice, sí, señor, que eso es un milagro.
Me alegro mucho que lo digas. Y déjanos un último plan, Diana.
Ay, es que tengo tantos que no sé. A ver, muy rápido.
Venga, uno. Uno.
El que yo quiera. Vamos a irnos a un festival de verano. Nos vamos a un festival de verano en Heron City, que todos los días, todos los fines de semana, viernes y sábado, tiene conciertos, no necesariamente de contenido infantil, que también, que podemos compartir en familia. Vamos a tener swing, vamos a tener jazz, vamos a tener teatro para niños con Princesa 2.0, los contratiempos de Don Tempo, bueno, muchísimas cosas, pop, country... Tenemos de todo y podemos estar allí tranquilamente paseando en el fresquito.
En
Heron City, planes gratuitos que yo siempre recomiendo para los papás que quieran probar a ver sus niños cómo reaccionan con distintos estímulos, con teatro, con música. Pues son maravillosos porque lo vemos dando un paseo, de repente nos encontramos muchas cosas.
Pues Diana Martín, un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Mamá tiene un plan. Enseguida regresamos, pero después de las noticias.
Son las 6.